Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Directo Marca Bilbao en Radio Marca hasta las 3 de la tarde. El deporte en Vizcaya, el deporte en Radio Marca, el deporte en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com y también en las aplicaciones móviles y en la app y web de Radio Marca, con el audio de la emisora de Bilbao y, por supuesto, a todos los que escucháis los podcasts. Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Enseguida vamos a la sede de la Federación Española de Fútbol porque va a hablar Unai Simón, uno de los nuestros, así que en clave rojiblanca le escucharemos. Acto de un nuevo patrocinador de la selección española. Va a hablar Unai Simón y el jugador del Fútbol Club Barcelona, gracias a Dani Olmo. Bueno, vamos a ver si cazamos las preguntas y respuestas o las opiniones de Unai Simón, uno de los capitanes de la selección española de fútbol. Concentrados ya los tres, Dani Vivian, Unai Simón, Nico Williams con la selección. Nico Williams, que por cierto parece que no acaba de estar todo lo bien, que las molestias habituales de final de temporada que decía Luis de la Fuente le dejan entrenar. Pero bueno, Marouane Sanadi también con Marruecos, las selecciones absolutas ahí pendientes con la sub-21 para Mikel Jaureguizar, que irá al europeo con su flamante renovación hasta 2031 y para estar muchos años, esperemos, en ese medio centro del conjunto rojiblanco, y eso le va a reportar seguro pues el estar en el medio centro, ¿por qué no?, de la selección española. Hay mucha competencia ahí, pero ahora mismo no cabe duda de que es uno de los hombres más importantes en el medio centro en esta temporada en la Liga. Veremos a partir de la temporada que viene qué pasa, cuando realmente pueda estar pues compitiendo de tú a tú, ya con la experiencia de otros futbolistas, de otros jugadores. En clave rojiblanca, pendientes de los internacionales y con un detalle este fin de semana de esos chulos, como por ejemplo que se ha disputado la fase final de la Liga Genuine en las instalaciones de Lezama, donde evidentemente lo que es el compañerismo, el pasarlo bien, fue uno de los momentos más especiales de la jornada, ¿eh? Más que otras cosas, pues es ese momento rojiblanco. Que bueno, pues estuvo yo creo que muy chulo en las instalaciones de Lezama. Son cosas que también en clave rojiblanca nos interesan y que pues son bonitas, ¿no? Que siempre el Athletic esté pendiente de este tipo de cosas con la Fundación La Liga y que quede bien la cosa. O sea que todo bien. Además, el peñista Eguna también, que se celebró este fin de semana con un montón de peñistas en clave rojiblanca también para pues disfrutar, ¿no?, de ese peñista Eguna, que siempre pues bueno, nos gusta que se celebre en rojiblanco, que siempre está bien para poder celebrar. Además, del fin de semana nos queda también lo que ha pasado con el Bilbao Basket. Fue el viernes, pero bueno, el final de la campaña, el final de la temporada de Bilbao Basket, con la opinión de Jaume Ponsarnau sobre ese último partido, derrota frente al Barça, y llegado ya el verano de los hombres de negro.
Poco clarividentes, demasiadas pérdidas para lo que costamos, para lo que es nuestra estadística de pérdidas, que siempre es bastante buena, y cuando desde el desacierto ellos corriendo y encontrando pues todo su talento, que es enorme. Nada, luego se trataba de alargar, ir buscando los jugadores que podían ayudar en el partido, y la verdad es que me he encontrado a pocos jugadores, pero qué vamos a reprochar a estas alturas a un grupo que ha estado fantástico. La verdad que ha sido un placer entrenarlo y dirigirlo, un grupo que cada día ha trabajado a tope, que creo que ha dejado un valor allí, creo que muy importante, que es la resiliencia que ha tenido, que se ha caído no sé cuántas veces y se caía, rebotaba y se levantaba, y dentro de los partidos, entre partido y partido, hemos sido un equipo sólido en cuanto a lo que teníamos que ganar en casa, que no hemos fallado. Sí que algunos partidos se nos han escapado. Creo que hemos sido un equipo que ha jugado bien al baloncesto y sobre todo que ha defendido bien. Pero hemos tenido, yo diría, dos lastres que nos han perjudicado bastante en nuestra capacidad competitiva. Uno ha sido pues el acierto desde la línea de tres puntos y el otro el rebote. Hemos sido un muy mal equipo de rebote. Pero en otras cosas hemos sido un muy buen equipo, un equipo que en muchos minutos ha ido mandando los partidos, que lo que os decía el otro día, que de ratios somos un equipo de para estar de media tabla hacia arriba, pero que claro, pues la no solidez que hemos tenido en muchos finales, ¿no? Pues ha castigado que partidos que podíamos haberlos ganado no los hemos ganado. Esto no ha pasado en Europa, que sí que hemos ganado todos los partidos que se tenían que ganar, incluso con muchas adversidades. Bueno, también hemos sido un equipo que ha tenido lesiones de jugadores importantes y que se ha tenido que reconstruir, y creo que es uno de los mejores valores que hemos tenido, que hemos sido capaces de reconstruir. Esa resiliencia también ha sido en la capacidad que hemos tenido para reconstruirnos. Hemos conocido a muchos jugadores que juegan con mucho corazón, que han crecido con nosotros. Y bueno, pues se ha acabado la temporada y a trabajar para la siguiente, que no hay otra. Hay poco tiempo aquí para el coger aire, pero ahora es el momento de mercado, ¿no? De estar bien y bueno, pues también muy positivos, porque lo afrontamos con mejores condiciones que anteriores temporadas, y eso pues nos supone una exigencia y un compromiso de hacerlo mejor.
Pues a ver si lo puede hacer mejor Bilbao Basket, que llega el momento del mercado, como decía Jaume Ponsarnau, con la confirmación de varios jugadores que van a seguir. Lina son dos temporadas. Además, Panzer y Frey también sigue. Se espera que siga también Bagayoko. Estos son los que están seguros para seguir. Vamos a ver si pueden renovar a Hielo y a todos los demás. Por ahora, pues bueno, así está la cosa. Por ahora, lo que va pasando en lo que se refiere al Bilbao Basket. Habla Unai Simón, rueda de prensa, Federación Española de Fútbol.
Yo creo que ambos aprendemos de unos de otros y yo creo que es muy importante para conseguir los éxitos que nos vienen por delante.
Bueno, los jóvenes y los veteranos, hablaba Unai Simón, el portero del Athletic, sabe perfectamente lo que es también ser uno de los que llevan ya tiempo en el conjunto rojiblanco y también evidentemente en la selección española. Bueno, pues ahí están los dos jugadores, Dani Olmo y Unai Simón. Vamos a ver si cazamos alguna declaración más de Unai Simón en directo ahora mismo en la sede de la Federación Española de Fútbol, antes del partido de la Nations League, las semifinales frente a Francia el día 5 y la final o tercero o cuarto puesto. Si han metido ahí un calzador de tercer y cuarto puesto, incluso aunque se pierda, no se vuelven, hay que poner un poquito más de pasta encima de la mesa. Otro partidito, venga, ahí estamos, Alemania-Portugal la otra, que va a ser el día 4. Así que bueno, vamos a ver con las declaraciones, si vamos con Unai Simón y con todos con todas las declaraciones de los jugadores que están ahí ahora mismo en la sala de prensa. Bueno, si habla Unai Simón, sí le escuchamos. Si hablan por los patrocinadores y lo demás, incluso Dani Olmo, pues nos interesa un poquito menos. Pero bueno, vamos a ver. Habla Lamine Yamal, Dani Olmo. Pues perfecto, enseguida si vuelve a hablar Unai Simón, estamos con él. Aprovechamos, lo tenemos ahí un poquito de fondo para centrarnos en lo que tenemos por delante en los ascensos de categorías, porque tenemos la promoción de ascenso a Segunda Federación, la promoción de ascenso de este fin de semana. Beasain 1, Portugalete 1. Se adelantaron los portugalejos, empató el Beasain 1-1, partido de vuelta la próxima semana en la Florida. Vamos a ver si el Portugalete puede pasar a la al partido definitivo por el ascenso, que tiene pinta que será frente al Peñasport, porque tocan los navarros y ha ganado 2-0 en el partido de ida. Así que bueno, pues vamos a ver si puede el Portugalete primero deshacerse del Beasain, que se deshizo del Leioa, y luego pasar en esa ronda definitiva en el partido evidentemente frente al Porto.
Sí, vamos sido, a ver, si no es el mejor jugador este año del Betis, ha sido de los mejores y claro que tiene nivel suficiente para estar aquí con nosotros. De hecho, hoy es la primera vez que entrenaba con él y mira, es que sorprende verle de cerca, sorprende ver la calidad que tiene, ese sí, juego, esa tranquilidad. Pero bueno, también hay que reconocer que en esta selección hay mucha gente que hace méritos para venir y desde mi posición, desde la de Dani, desde la de cualquiera que estamos aquí, somos unos privilegiados porque en todas las posiciones hay gente que puede estar en esta selección y se ha quedado en casa. Y yo creo que Isco siempre ha demostrado que quería venir aquí, siempre lo ha demostrado por su juego, por su calidad y por sus ganas. Y pues ya se le dirá enhorabuena, pero darle enhorabuena también aquí delante de vosotros porque creo que bueno, que nos puede dar muchas cosas de aquí en adelante.
Bueno, pues eso es lo que dice Unai Simón sobre Isco, sobre una de las novedades de la convocatoria de la selección española de fútbol. Además, también hay que referirse a otra promoción de ascenso que tenemos, de ascenso a tercera federación. Los segundos clasificados jugaron Ariz Navarra Zarauz. Bueno, la semana que viene juegan Getxo Ariz Navarra en Fadura y dentro de 2 semanas Zarauz Getxo. Es un triangular, liguilla, sube a tercera el primero, el segundo de la liguilla disputa eliminatoria previa de Copa del Rey como premio ante otro equipo de regional para luego jugar la que se enfrentará, la que se disputará frente a un equipo de primera federación. Bueno, pues y hasta aquí, por cierto, la rueda de prensa de Unai Simón y Dani Olmo. Vamos, que era un tema del patrocinador y poco más. Un par de preguntas absurdas y listo. Pues nada, carpetazo. No va a hablar más Unai Simón, así que tampoco nos interesa. La rueda de prensa que viene ahora de Pedro Porro, pues como que tampoco nos llama mucho la atención. En este ascenso de honor, por cierto, juega el Zamudio, ya ascendió, ganó la liga la semana pasada y luego, pues lo dicho, tenemos esa liguilla de tres, donde el Getxo no ha jugado este fin de semana, pero jugará los dos siguientes y estaremos pendientes de él y de lo que pase en los siguientes partidos. Además de este fin de semana, aparte de la victoria de Joaquín Altuna, también en pelota, importante en el frontón Vizcaya, pues también queremos destacar la tercera plaza de Bidaidea, que en la Final Four de básquet en silla, frente a Albacete no pudieron, 51-52, tercer y cuarto puesto, sí, frente a Murcia, 7-3, 6-3, así que un buen partido para despedir además a Adrián Yáñez, que deja el equipo como entrenador tras 5 temporadas, un título de liga y 2 Copas del Rey, en su haber, no está nada mal. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, hasta las 3 de la tarde también contigo si quieres en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para acercarte a nosotros, para mandarnos tu mensaje de audio, también de texto, pero bueno, si es de audio pues te escuchamos con tu opinión sobre lo que quieras, más o menos, ahora ya que estamos en verano, incluso oye, si nos quieres decir cómo vas a pasar el verano, si eres más de playa o de montaña, pues también. Aunque si miras por la ventana, pues hombre, hoy no es el día así como muy más de verano, ¿verdad? Pero bueno, oye, todo vale. Nos está esperando también un protagonista, que estamos de cierre de campañas y hombre, pues hay que ir viendo cómo van quedando los equipos. El jueves hablamos del Athletic, de todo lo que tiene que ver con categorías inferiores, incluido Bilbao Athletic. La rueda de prensa amplia y extensa del director de Lezama y del director de fútbol. El miércoles hablamos con el protagonista también del ascenso, uno de los protagonistas, pero bueno, desde el banquillo, cabeza visible de la Arenas en ese ascenso a Primera Federación. Hoy, el equipo que se ha quedado con el Bilbao Athletic en esa Primera Federación, el Barakaldo. Habrá que ir mirando para la próxima campaña a ver qué ¿qué hacemos? Damos un pasito hacia adelante, un pasito hacia atrás, nos mantenemos y nos hacemos fuertes ahí en mitad de la tabla. Vamos con el presidente ahora. Venga, hasta las 3, lo dicho, Radio Marca, directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de la Radio del Deporte.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Mensaje importante si estás planeándote un tratamiento capilar, ya sea de prevención o injerto. Apertura en Bilbao de la clínica Medical Hair con importantes promociones, diagnóstico gratuito y sin ingresos postcirugías. Acércate a Lehendakari Aguirre 6 o llama al 946 51 25 41 y aprovecha las ventajas de apertura de Medical Hair Bilbao.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Big Mac Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Abel, tu almacén de confianza.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Mensaje importante si estás planeándote un tratamiento capilar, ya sea de prevención o injerto. Apertura en Bilbao de la clínica Medical Hair con importantes promociones, diagnóstico gratuito y sin ingresos postcirugías. Acércate a Lehendakari Aguirre 6 o llama al 946 51 25 41 y aprovecha las ventajas de apertura de Medical Hair Bilbao.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
De lunes a viernes, directo Marca Bilbao, de 1 a 3 de la tarde con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y contertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
¡Atleti! ¡Atleti! ¡Euría!
Aquí estamos, sí señor, en directo Marca Bilbao, en Radio Marca. Bueno, además, mira, hoy con datazo también del mes pasado, del streaming, que son los datos que controlamos, ¿eh? Los de las encuestas del EGM, pues se controla menos, pero los datos del streaming, y como cada mes directamente de lo que está pasando durante este año, el mejor mayo en streaming de la historia de Radio Marca. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos. Uno de los mejores años, o de los buenos años también, está siendo, podría haber sido todavía mejor, para el Baracaldo. Ricardo Arana es su presidente. Hola, Ricardo, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
Bueno, pues uno de los buenos años, ¿no?, de poder ver al Baracaldo otra vez peleando en la tercera categoría del fútbol. Esta segunda B buena, ¿no?, que cuando se cortó la cosa, pues parece que quedaron los de segunda B para arriba y los de segunda B para abajo, en primera federación o en segunda federación. El Baracaldo se quedó cortado de otra manera, tal. Bueno, lo habéis cogido, habéis llegado a primera. ¿Y el balance del año cuál es? Hoy, ahora ya, con la perspectiva de que ha pasado tiempo desde que terminó todo.
Bueno, pues haciendo el balance, si es anual, pues bueno, ¿no? Porque hemos descubierto una categoría que es preciosa, ¿no?, para futbolísticamente, en relación a los rivales con los que compites, las instalaciones, son capitales de provincia, filiales de primer nivel, y bueno, y verte competir en este nivel, pues ya es algo que buscábamos ya desde hace unos años. Hemos, después de 2 ascensos, pues el hecho de haber mantenido la categoría no ha sido poco, y hay que poner en valor que ha sido una temporada dura, ¿no? Es cierto que empezamos muy bien, la primera vuelta fue estupenda, ilusionamos un montón Y bueno, lo que pasa es que el fútbol es toda la temporada y luego se dieron circunstancias pues que nos llevaron a una dinámica negativa, diríamos, que bueno, pero que si analizamos la temporada en global, pues muy contentos.
Porque cuando el Barakaldo estaba arriba, cuando estaba ahí peleando por el ascenso, ¿eso cómo lo estabais viviendo? ¿Lo estabais viviendo realmente como una sorpresa, como una realidad que se podía dar? Porque lo que dices, aquí hay auténticos transatlánticos, ¿eh?, en la Primera Federación.
Hombre, pues no te voy a mentir que cuando hicimos la vuelta entera y terminamos además en Lezama, terminamos la primera vuelta en Lezama con un partidazo por nuestra parte, pues sí que nos ilusionamos y vimos que realmente había posibilidades de seguir luchando por estar en el playoff, ¿no? Pero bueno, pero luego, pues a partir de ciertas circunstancias, pues entramos en una dinámica, digamos que negativa, de pues eso, ¿no? De resultados, de mala suerte, goles en descuentos, pues igual los arbitrajes un poco perjudiciales, pues sí. Pues sí.
Y la ausencia de Marwan Sanadi también se notó.
Pues hombre, pues esa fue la primera ficha del dominó, pienso yo, sí. ¿No? O sea, fue muy importante. Cuando tu jugador bandera es el delantero centro y tienes al mejor delantero de la categoría, pues puede ser determinante para que consigas otras metas, ¿no?
Claro, es que... Y ahí, claro, no puedes hacer nada, de todas maneras, ¿no? Si viene, claro, viene el Atleti y dice, oye, lo quiero, y encima ni siquiera es propiedad del Barakaldo, pues tampoco...
No, nosotros intentamos que no se diera la operación, pero bueno...
Al menos trincasteis algo, ¿no?
Sí, lo correspondiente a la cláusula de rescisión, que era con el jugador, o sea... Pero bueno... Nos enseñaron a, pues eso, ¿no? A lo de esto es fútbol, papá.
Sí. Esa frase ha quedado ahí.
Sí. Pues bueno, pues no hemos tenido más remedio que asumirlo y seguir luchando.
¿Qué teníais vosotros con el Alavés, entiendo, ¿no? Si rescindían la cesión.
Bueno, la rescisión, o sea, la cláusula era con el jugador, pero con algunos temas, pues el Alavés fue el que pagó una compensación.
Sí, o sea, que si el jugador se iba, tenía una penalización, pero bueno, esto es como claro, todo, ¿no? La penalización luego sí. Se la paga el equipo de turno y ya está. De hecho, las cláusulas de rescisión también las tienen que depositar los jugadores, ¿no? A nivel profesional, o sea, la paga uno, sí. Pero la depositan otro, depende cómo se tenga el contrato.
Sí,
o sea,
sí, eso es. Pero bueno, eso fue el tema administrativo. El tema es que nosotros en ningún momento quisimos que se fuera Marwan, lógicamente. Tampoco pensábamos que iba a tener tanto protagonismo y lógicamente nosotros estamos muy orgullosos y muy contentos de Marwan y de su progresión y por supuesto.
Con Marruecos está, ahí fíjate, ¿eh?
Como pues sí,
de estar con el Barakaldo en Primera Federación peleando ahí con todo el mundo en la Cesarre a estar convocado con la selección de Marruecos, la progresión de este chico. ¿Cómo es Marwan Sanadi en corto?
No, es un chaval majísimo, ¿eh? Es buena gente y con nosotros estuvo muy feliz, ¿eh? O sea, lo que pasa es que claro, le ha vuelto a la vida este chico. Pero yo espero que triunfe, ¿eh? No sé, por su humildad y las características que tiene, yo creo que va a encajar, bueno, que está encajando muy bien en el Atleti y que tiene futuro.
Y el Barakaldo, pues, recibió ese golpe y a partir de ahí, pues, a reestructurar todo, incluso la forma de jugar, seguro. Porque, claro, si tienes a alguien tan determinante ahí, pues, luego de ahí viene también, ¿no?, el cambio en la segunda
pues
vuelta,
sí,
seguramente.
Sí,
a tratar
sí.
de, claro, modificar sí. todo con una pieza clave. ¿Qué falta?
Claro, es que aparte de lo que hacía él, lo que pues suponía para los contrarios en relación a las ayudas y tal, pues sí que nos dejaba... Pues bueno, afectaba mucho al juego nuestro, pero en cualquier caso, luego también tuvimos mala suerte, pues que joder, pues la semana siguiente se nos lesiona el otro delantero centro, se nos empieza a haber lesiones importantes, o sea, pues empieza un poquito esa dinámica que hemos dicho que cambia a la que tuvimos la primera vuelta.
¿Ha conectado el Barakaldo con la afición, con estos ascensos consecutivos, frenados ahora este año? Pero bueno, con lo que se ha hecho este año, ¿crees que...? Porque, claro, para intentar un ascenso a segunda, o incluso luego mantenerse, si es que se dice el caso, yo creo que hace falta un apoyo aquí. O eres el Villarreal, que tienes el apoyo que tienes, pero tienes pasta por detrás por un tubo, o necesitas también un apoyo general de la afición, estar a muerte ahí con el equipo. En ese sentido, ¿cómo está la cosa? ¿Ha crecido...?
Sí, estamos muy contentos, la afición está creciendo, ya hemos superado los 3.000 socios, cuando lo cogimos éramos 1.000 y algo, entonces, y además pensando que vamos a ir para arriba, joder, estamos encantados de ver un montón de niños con camisetas gualdinegras en los partidos, y bueno, pues eso también, pues a la gente, pues a la afición hay que alimentarla a base también de partidos bonitos, y sí que el equipo pues ha llegado a conectar con la gente en relación a la propuesta de juego que tenemos, pues que es bastante vertical, valiente, independientemente a nuestra humildad, diríamos, sobre el papel, pues con gente valiente, que tiene ilusión y bueno, que no se achica.
Y para seguir esa línea habrá que seguir con el entrenador, ¿o qué? ¿O con alguien parecido? ¿Cómo estáis con Imanol de la Sota?
Pues a ver, pues nosotros cuando confiamos en Imanol de la Sota estábamos buscando un entrenador de proyecto y bueno, pues ahí estamos en medio del proyecto. Es decir, que nosotros valoramos mucho el trabajo que ha hecho Imanol y su equipo, y entonces bueno, es cierto que nos hemos tomado todos unas semanitas de vacaciones, diríamos, mental, y bueno, pues yo me imagino que Joseba Núñez pues ya está hablando con Imanol y es un poco la pieza clave para empezar luego pues con las renovaciones o si hay algún fichaje o lo que sea.
Claro, no contempláis un escenario de ausencia de Imanol o de que
bueno,
sea una hecatombe.
No, tampoco esperábamos la salida de Marwan pues al final del mes, porque sí. En diciembre sí que hablábamos y teníamos, joder, digamos, a ver si alguien se lo iba, porque había habido algunas preguntas y tal de algún club y tal, pero bueno, en definitiva, pues cuando pensábamos que íbamos a librar, pues nos lo llevaron, ¿no? Pues en este caso, pues nosotros vamos a hacer lo posible para que Imanol siga, pero bueno, pues todo es cosa de ambas partes y sobre todo ponerse a ello, ¿no? Y ya te digo que hemos estado un poco de vacaciones, esperado también a ver qué pasa con los ascensos, los descensos, los playoffs. Y bueno, pues ya con el análisis de la temporada puedes afrontar la que viene.
Como has dicho antes, y apelando a esa frase, esto es fútbol, papá. Aquí puede pasar cualquier cosa. Incluso aunque hayas dicho el día anterior que sí, que todo está correcto, la firma es lo que hace que las cosas se mantengan. De todas maneras, para Imanol tiene que ser un proyecto bonito. Para vosotros, por supuesto, porque estáis encabezándolo, pero él es parte fundamental también, con Joseba, efectivamente, en la dirección deportiva. Uh-huh. El ir haciendo cada vez más grande al Barakaldo deportivamente, ir subiendo, y no sé si seguimos con ese objetivo que teníamos ya hace tiempo cuando hablábamos de meterlo en la segunda división. No queríais además tampoco esperar muchos años, creo que el año de margen es este, o sea que ya os toca el que viene, no sé si vamos a tanto.
Bueno, oye,
en su momento sonaba gallo de narices, y ahora, bueno, con la primera vuelta que hizo el Barakaldo, yo digo, estos tíos lo van a hacer, qué fuerte. Bueno, al final no, pero bueno, casi.
Bueno, sí, bueno, no sé si de gallos, pero sí que lo cogimos con mucha ilusión, y bueno, y teniendo en cuenta que lo cogíamos un poco de abajo, pues éramos conscientes de que teníamos que sacar de ahí al Barakaldo y generar lo que estamos generando y ver un poco la dificultad, ¿no? Pero porque la verdad es que nos estamos enfrentando a transatlánticos, ¿no? A niveles de presupuestos de 3 y 4 veces más que el nuestro. Pero posiblemente en ilusión y en ambición, pues podamos incluso superarles, ¿no? Entonces, pues tampoco nos vamos a achicar.
Y bueno, en ese sentido tendréis que darle una vuelta al equipo, ¿no? O sea, el objetivo del año que viene, a ver, que luego los objetivos los carga el diablo, ya lo sé, que al Atleti no le gusta hablar de objetivos, supongo que a vosotros tampoco, este tipo, pero de donde hemos quedado hacia arriba, si se puede, ¿no? Entiendo.
Pues sí, sí, hombre, como objetivo, desde luego, esa es la forma de ilusionar y de conseguirlo también, porque tampoco creo que nos ayude mucho el salir a competir con el objetivo de no bajar, ¿no? O sea, que luego lo puedes poner en valor, ¿no? Y visto, joder, pues este año, pues un poco los que han bajado, ¿no? Que, joder, que hemos visto a gente, a nuestros vecinos, hemos visto, pues, clubes importantes que no han podido mantener la categoría. Entonces eso también nos pone un poco en valor lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Pero esto no tampoco es cosa de ir de gallos, pero sí pues de trabajar, de tener ilusión y de tener ambición. Y bueno, pues como dicen los futboleros, iremos partido a partido.
Sí, sí, no, bueno, y a intentarlo. El objetivo me parece muy chulo, muy bonito, el intentar llegar ahí hasta arriba. Por ahora lo vais consiguiendo bastante bien y va creciendo el proyecto. Lo dicho, no sé si más rápido de lo que pensabais o en la línea de lo que pensabais, porque al final también, claro, te puedes dejar a gente por el camino si va demasiado rápido, o gente que es un poco, por así decirlo, puede ser aficionado de paja, ¿no? Este que van las cosas bien y se une, pero que lo mismo si te van un poquito mal en la siguiente se te quita.
Bueno, tenemos una afición bastante fiel. En cualquier caso, nosotros, joder, estamos intentando hacer también un poco estructura de club, porque para que soporte todo esto, ¿no? Y sí que es verdad que tuvimos los dos ascensos seguidos y sí que nos ha venido un poquito, pues a veces las cosas a trompicones, ¿no? Pero bueno, ahí nos estamos adaptando, creo que estamos consiguiendo hacer un club majo para poder estar en estas categorías y siempre con las aspiraciones de tocar el fútbol profesional, lógicamente.
Bueno, pues a ver si conseguimos llegar ahí. La Cesarre está preparado para ello. Bueno, igual en segunda, si se consiguiese eso, ya lo haríamos. Habría que darle algún detalle. Para primera federación está correcto, ¿no? No hay ningún problema, no tenéis ningún tipo de aplazamiento de algo que haya que hacer, o hay que invertir algo este verano que dejásemos en stand-by el pasado, ¿o no?
Bueno, no podemos dejar de hacer cosas, pero en principio para la primera red estamos preparados. En la segunda división ya es otro percal, ya está.
Sí, porque la Arena me parece que algo tendrá que hacer con Govela, que no está tan preparado para la primera federación como la Cesarre, o sea que ahí le tendrá que dar.
Ahí anda Gorka trabajando un montón también con su equipo para poner a la Arena ahí en condiciones.
Sí, señor. Son competencias demasiada gente. Cuando Ricardo, pues está el Sestao, el Baracaldo en margen izquierda, cada pueblo sí que es cierto que es muy de su equipo y no va a ser de otro, más que del Athletic y del de su equipo, o de su pueblo, o incluso de su pueblo solo. Pero al final, para todo lo demás, os miráis un poco con recelo entre todos, porque claro, meter a cuatro o cinco equipos, había cuatro equipos ahora mismo en primera federación, si se hubiesen mantenido y sube la Arenas, cinco equipos en primera federación, más el Athletic, más a nivel Euskadi incluso, pues todos los que tiene que ver con la Real Sociedad Eibar a la vez, joder, claro, institucionalmente, los apoyos, los patrocinios, que esto es finito, esto no es infinito, esto claro, tiene un límite. Bueno.
Tenemos la ventaja de que como no tenemos tampoco ayuda institucional, pues tampoco, no hay nada para repartir. Es decir, que bueno, al final nosotros nos llevamos muy bien todos los clubes que has nombrado, pues el River, y hemos intentado pues vivir los derbis, hemos intentado pues hombre, que es una categoría que al final pues estábamos siete equipos vascos, ¿no? Entonces, joder, pues la oportunidad de derbis, desplazamientos cortos, poco gasto en el viaje y bueno, pues más asistencia igual de público también, ¿no? Entonces, pues sí que damos una categoría bonita. Esta temporada pues sube la Arena, pero la verdad es que, joder, vamos a echar de menos al River, al Real Unión y a la Morevieta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues darles ánimos, lo que van a hacer es generar una segunda red también muy potente, porque
Y además con esos desplazamientos cómodos que teníamos, esos ambientes de rivalidad que también, oye, pues claro, motivan un poquito también a la gente, ¿no? El derbi, sí, el derbi del hierro, ¿no?
Pues sí, eso es, el derbi del hierro, que bueno, había quedado con Ángel, su presidente, para el año que viene, pues llenar la Cesarre, porque ya llenamos las Llanas, pero en el partido de vuelta nos tocó en plena Semana Santa. Y bueno, pues esperaremos ellos
el año que viene, el año siguiente. Bueno, el año siguiente esperemos que no, esperemos que que ellos suban y que vosotros subáis. Y
así. Bueno, hombre, eso sería gorda, pero en cualquier caso les esperamos por arriba, ¿no? Por arriba.
Y, si hace falta, que vayan a veros a segunda y vosotros vais a verles a Primera Federación, bueno, y ya está. Y
todo, pues ya firmamos.
Oye, ¿qué vuelta le vamos a dar al equipo? Muchas bajas, muchas altas, ¿estáis trabajando ya?
Bueno, pues nosotros los años anteriores habíamos apostado por la continuidad, lógicamente eran proyectos que habían sido ganadores, pero yo creo que la política, digamos, bueno, te voy a decir igual, pero porque al final siempre hay cambios inevitables, porque algunos pues no los puedes mantener, y bueno, pues también está en la responsabilidad de mejorar la plantilla lo que se pueda, ¿no? Es posible que este año, pues con estas bajas que has comentado de clubes, pues igual tenemos alguna oportunidad más de mercado, y pues ahí estará Joseba a tope y cuando le, pues eso,
ya tirando de lista, ¿no? A ver, ¿quiénes son los tres mejores, claro, los tres mejores del Sestao, del Real Unión y la Morevieta, que igual no se quieren mover mucho? Pim pam.
Bueno, siempre hemos intentado nosotros por lo menos no ser agresivos con nuestros rivales.
Hombre, antes de que se los lleve el Zamora, o el Arenteiro, pues mejor que se los lleve el Baracaldo, tampoco. Digo yo.
Sí, ya están los repres y los directores deportivos ahí a tope.
Son muy plastas los repres también en esta categoría también. Claro, las categorías aquí tienen representante hasta el utillero casi.
Sí, no, aquí ya en este nivel tienen todos representantes, lógicamente. Pero bueno, en categorías más bajas también, ¿eh? No te creas que...
No, si ya fichan a chavales de 14, o sea, sí, que esto es una locura. Pero bueno, sí, pues nada, a lidiar con ellos, ¿eh? Y a intentar negociar bien y...
Sí, eso es. Ahora es un poco la época de esos temas.
Bueno, pues a pasar un buen verano y que vaya muy bien luego la temporada que viene.
Pues muchas gracias, Alberto.
Esta es la base, ahora es lo que hay que plantar. Para luego recolectar.
Eso es, sí, a ver si también seguimos generando ilusión y que pues la afición que está ahí, que siga creciendo y nos hagamos un club chulo para Vizcaya.
Y que luego no vengan en enero y te quiten los tomates que llevas cultivando.
Bueno, pues bueno, hay cosas que son inevitables y bueno, y sin más.
Gracias, Ricardo Arana. Dime.
Tampoco estaría mal que todos los años generáramos un Maruán y bueno.
Hombre, sí. Y si da seis meses espectaculares, mira, con todo lo recolectado anteriormente, te sirve para estar a gusto y cómodo en primera.
Es cierto.
Pues muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros hoy en directo Marca Bilbao. Un abrazo.
Vale, agur.
Ricardo Arana, presidente del Baracaldo, para ir también pues acordándonos de todos esos clubes que están ahí, que han hecho buena campaña. El Bilbao Athletic, hablábamos de él la semana pasada. El Arenas también, con ese ascenso. Y el Baracaldo, que evidentemente se ha quedado en Primera Federación. Por ahora hemos ido con lo positivo. Habrá que irnos metiendo también con lo menos positivo, ¿eh? Con algunas cositas que los descensos pues no son nada halagüeños para los equipos, pero tienen que volver a intentarlo el año que viene.
Bacalao El Guino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao El Guino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad. Desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Mete la sintonía hasta cuando no hace falta, ¿eh? Hasta cuando no está previsto. Ya que suena, pues oye, lo hacemos. ¿Eh? Porque está bien ahí. ¿Cómo suena esto? ¿Eh? Esto suena fuerte.
La tribuna del Atlético.
Venga, vamos allá, vamos a abrirla con la tribuna de la tribuna de Champions, ¿eh? Tenemos tribuna de Champions todos los días aquí en directo Marca Bilbao. Así luego tenemos los datos de seguimiento que tenemos, en streaming, récord el mes pasado, otra vez el mejor mayo de la historia del streaming de Radio Marca Bilbao. Pero Olazábal, hola, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal, cómo vamos, hombre?
Ahí vamos, progresando, bueno, adecuadamente. El tema de la rodilla, sí, y poco a poco.
Si es que los partidos los carga el diablo.
Y tanto.
No puede ser.
A mí ya no me verán por esas ya.
Ahora, cuando vuelvan a hacer partido de la prensa y estas cosas...
Nada. Yo desde la grada y luego al picoteo.
Al pinchito.
Sí, a lo bueno. Siempre. Yo directamente a lo bueno ya.
Claro, es que es así. Javier Cotrino, muy buenas.
Muy buenas.
Por eso a Cotrino le dio por entrenar. Porque dijo, déjate tú lo de la rodilla, con entrenar
me
vale.
Yo tengo 3 operaciones de rodilla y dije, esto es todo lo mío. Entonces...
Pero antes de las operaciones...
También eras mejor
como entrenador, o sea que tampoco. Y Manuel Reino, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Javi, Manuel le ha dado por contarlo también, que es lo mejor, ¿eh?
Javi era un fino estilista.
Fino estilista, tiene pinta además, ¿eh?
Sí, yo repartía muchos sobres. Sí.
Repartía.
Era chico de los recados.
Bueno, o sea, para todo, hay que estar para todo.
Ay, oye, un equipo lo forman muchos componentes, ¿no? De diferentes funciones.
Y hace falta de todo.
Y todos son importantes.
Todos son importantes.
Si quitas a uno. Mira a Luis Enrique como haciendo un equipito, ¿eh? Bueno, un equipazo. Sí, pero oye, le han quitado, se supone que le quitaban al mejor del mundo.
Yo creo que ese día Luis Enrique en su casa se tomó un vino y dijo
que ves, como en el documental dice, ahora voy a controlar todo, ahora no controlaba a un tío que hacía lo que le daba la gana, ahora igual el tío gana la Champions. Es increíble.
Pero ha envejecido bien ese comentario.
Pero a lo mejor de Luis Enrique es,
hombre, podía haber envejecido mal, pero como creo que da absolutamente igual.
Es un gallo. Pero fíjate, ha conseguido una cosa con lo que es el fútbol, lo que es la psicología y lo que es al final el bueno, porque al final somos el fútbol lo componen no futbolistas, que la gente se equivoca, sino personas, ¿no? Enderezar a un tipo como el Dembélé este, ¿no?
Aconsejo hasta que esté despierto. Hasta que presione.
Es el primero. O sea,
la paluta que se pegó este chico, desde el minuto menos uno hasta el 90 y medio que acabó el partido. O sea, eso se lo llega a decir en ese momento a Xavi y dice, me ha hablado de otro jugador.
No, a Ernesto Valverde.
Efectivamente.
Se dice a Ernesto Valverde y a Jonas Piazzuttu en este juego de Dembélé.
Va a correr, ¿verdad?
No, es una cosa increíble cómo ha conseguido un equipo con muy buenos jugadores, eso es verdad, tiene muy buenos jugadores, pero sobre todo ha conseguido hacer un grupo. O sea, un grupo de jugadores muy comprometidos donde... Aunque su mensaje sea que con Mbappé hubiera sido mejor, yo creo que está celebrándolo, como dice Javi, desde el primer día. Dice, me he quitado a este
ahora sí.
Y ahora soy yo el gallo. O sea, y luego, en el documental, que yo creo es muy recomendable para conocer a una persona muy especial, porque Luis Enrique es muy especial en todos los sentidos, lo que más me sorprende de todo el documental es la charla que tiene con Mbappé.
Sí.
Con Kiki, ¿no?
Pero ¿hasta qué punto eso está un poquito dirigido?
Bueno, él quiere mandar ese mensaje, lógicamente sabe que se está grabando. Pero es ese discurso, esa es la charla que seguramente
habrá tenido con Dembélé
en privado, que es decirle, el líder lo hizo al final del partido, reconoció el trabajo de Dembélé como líder. Claro. Dijo, hoy sí que ha sido el gran líder, porque ha trabajado el primero. Y sí, estaba hoy el primero. Y fíjate que de la goleada se va sin marcar.
Dembélé. Bueno, asistió dos goles,
exacto. Pero se va sin marcar. Bueno, pero sigue siendo reconocido por su entrenador. ¿Por qué? Por lo contrario a lo que se le reconoce a una superstar, ¿no?
Y Mate, te lo traslado aquí a Samamés. Sánchez muchas veces ha ido sin marcar y ha sido diferenciador.
Sí. Incluso Guru, bueno, que ha tenido una mala temporada, no ha estado acertado en lo que es su principal labor. Bueno, ya no sé cuál es la principal labor del delantero. No sé si es ser el primero en la presión o marcar goles. Yo creo que...
Pues todo. Ahora mismo 50-50. En el fútbol moderno todo. Paco Prieto, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Pues nada, aquí hablando de...
De la elección de fútbol que nos dio el PSG el sábado.
Sí, sí, pero bueno, y de lo importante que es formar un buen grupo, que hablábamos también ahora con el presidente del Baracaldo, lo hemos visto en el Athletic con Valverde. Al final, que ese es el problema también a veces, que digo yo, a veces cuando se depende demasiado de Ollán Sánchez, por ejemplo, como diferenciador en la media punta, que al final luego si te falta... Si te falta, si eres algo... Esto le ha pasado al Baracaldo con Sanadi, al final, por ejemplo, ¿no? Como le decía Ricardo Arana. Si tú estás dependiendo mucho de alguien, si ese alguien te falta, en este caso porque se lo ficharon, en el caso de Ollán Sánchez, porque se ha perdido pues demasiados partidos por molestias, lesiones, pequeñas historias, pequeñas o grandes historias, entonces al final, claro, luego pierdes un poco la esencia del equipo. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes a gente tan diferencial... Es ya, muy difícil no basarte en ellos, ¿no? En los partidos, en hacer un equipo, pero bueno.
Tienes que contar con eso, no todo va a ser perfecto, ¿no? En el transcurso de la temporada, ¿no? La gente se lesiona, le recibe tarjetas, tiene bajones de rendimiento. Y tu estrella, como está diciendo también, lo llevan a hacer, pues también se le ocurre.
Se despista,
bueno.
Pues no todo el mundo tiene los mismos. Ni los mismos momentos, ni los mismos partidos.
Pero es inevitable, yo creo, ¿no? Cuando tienes una figura de estas que es tan diferencial, hablemos de quien hablemos, ¿no? Al final, pues es evidente que se nota cuando está y se nota también cuando no está, ¿no? Es imposible tener un sustituto que haga lo que hacen estos jugadores porque llegan pocos, ¿no? En muchos años a un club, porque como Sánchez, pues hay pocos, ¿no? Y más, pues con las posibilidades que tiene el Atleti, pues va a haber muy pocos Sánchez. Y que no se le note, o que pedirle al sustituto de turno, pues en este caso, pues Unai Gómez, ¿no? Que haga lo que hace Sánchez, pues es imposible. Luego otra cosa es lo que haga él para tener una disponibilidad en la temporada, de poder estar disponible 38, 40, 50 partidos, ¿no? Que eso luego también hay una parte, ¿no? Que también está en la mano del jugador, véase descanso, nutrición, ejercicio físico, porque ahora mismo la élite del fútbol te exige ser futbolista las 24 horas del día.
El momento de no ser futbolista, de hecho, lo están viviendo ahora, no, o lo han vivido los internacionales, ya se les ha acabado.
Es una semana en la que te puedes desconectar. Y pero después empieza ¿no? otra fase.
No, pero tú,
pero más allá de las vacaciones, va a estar trabajando.
Los primeros 15 días.
Los primeros 15 días es lo que tiene de
primeros 15 días.
Después ya empieza la pretemporada, claro. El acondicionamiento del cuerpo para las caras.
Si tú te abandonas más de 20 días en la pretemporada.
¿Más de 20 días?
No, muerto.
Las pasas, o sea, canutas las no primeras 3 semanas de pretemporada.
No puedes.
A ese nivel no puedes.
Y es que yo creo que es muy importante entender que.
Pero todos llevan deberes.
Claro, los deportistas de élite.
Pero a ver, también una semana ahora mismo, por ejemplo...
Y dos, o sea, también puede parar.
Lo dicho, pero los deportistas de élite son deportistas todo el día.
Estar como o sea, han estado
no puedes desconectarte de eso.
Es que los sueldos y demás, es que claro, te exigen eso. O sea, que dices, joder, ya...
Sí, pero un atleta no tiene sueldo...
Porque hay personalidades
de ese tipo. Oye,
pero claro, pero es que si quieres llegar a tener esos sueldos y vivir de ello y demás, pues es que las exigencias...
Pero hay deportistas...
El sueldo de un futbolista lo genera el futbolista. La gente se equivoca. Hay una cosa que se equivoca. ¿Tú crees que la media mal, por ejemplo?
Estamos hablando solo de fútbol, pero si vamos al deportista de élite, de atletismo, por ejemplo, no genera ese dinero ni lo recibe.
¿Por qué no lo genera? Porque es un deporte más minoritario.
Pero la exigencia.
El fútbol mueve masas.
La exigencia de ser deportista a las 24 horas del día es la misma.
Vale,
es que
Usain Bolt, un tío que es
importante lo que está diciendo Imanol, porque precisamente en esa.
Es un privilegiado.
En esa comparativa. es todavía más claro, más visible que, claro, que un corredor de 100 metros de tamaño medio, o sea, de que no Usain Bolt, sino, o cualquiera, alguien que haga atletismo, no va a tener nunca un retorno económico para el esfuerzo que realiza. Claro. Nunca, porque encima hace, yo diría que hasta más esfuerzo, pero los nadadores, los, y se cuidan absolutamente. Entonces,
el ciclismo es un claro ejemplo de eso.
Todo el mundo se tiene que cuidar. Entonces, los deportistas, los futbolistas, porque sean tíos endiosados, no se puede. ¿Tú qué te piensas? Que este, por mucho que los cantantes también sean, se tienen que cuidar la voz. O sea, no pueden.
Físico,
no, no se pueden permitir llegar a un concierto y no ir a.
Alberto, un cantante no que todo. Hace una gira y se mete, tío, 40 conciertos o 50 conciertos en dos meses, físicamente tiene que estar muy bien.
Mira, yo me acuerdo. Y cuidarse la voz.
Yo me acuerdo cuando se dio el gran cambio a lo que es el método de entrenamiento en Lezama. Se hablaba de los maestros. Estoy hablando del primer gran cambio, o sea, del cuando se empezó a introducir pues las nuevas
técnicas, ¿no? La metodología después de Clemente, ¿te refieres?
Sí, con Mújica, vale. La época de Mújica, sí. Entonces se hablaba de los tiempos de entrenamiento de un futbolista en técnica individual cuando llega a Lezama, previo a llegar a Lezama, y la diferencia que había con esas horas de entrenamiento en la calle que tenían los chavales antes en la calle y que venían con una técnica individual que ahora no la traen de la calle.
Por eso se está hablando, no hay calle. La famosa tecnificación.
Claro, entonces, se hablaba también de la maestría. Los maestros de violín tienen X, de piano tienen X horas de ensayos. Si no cumplen esos números, esos estándares, no van a llegar nunca a ser un maestro. Y el futbolista pasa lo mismo. 5.000, el deportista de élite, 5.000 era lo mínimo para él. Necesitas 5.000 horas de ensayos para ser un maestro de violín, o para ser un maestro de piano, o para ser un bailarín, o para ser cualquier exigencia exigencia máxima para estar en la élite. Fíjate, un tenista, las horas que debe entrenar desde muy niño, o una gimnasta, ya no te digo nada. Yo me acuerdo el año que se retira Almudena Cid, tengo la suerte de ir a conocer el centro de alto rendimiento de San Cugat en Barcelona, y veo a niñas de 8 años con unos entrenamientos salvajes.
Sí, eso es una pasada.
Y dije, Dios mío, lo último que quisiera es que mi hija fuera gimnasta.
No, no, son trabajos de deportes que no son reconocidos, porque al final son para unas Olimpiadas, unos Juegos Olímpicos, durante 4 años te preparas para 2 minutos, que se puede todo atrás por cualquier cosa.
Hay que tener una fuerza mental también en ese sentido, o sea, preparación física, preparación mental. Por eso a veces cuando se les exige entre comillas a los futbolistas, es que si hubiese un deportista de otro deporte que sea del Athletic, es que ese sí que debería de levantar la mano y alzar la voz. Este es el momento en el que se te puede ir de madre en las vacaciones, lo que tú quieras, y luego ponerte a ser deportista a tope las 24 horas.
Pero qué es irse de madre, porque hayan estado en la discoteca, tomado 4 combinados, no pasa absolutamente nada. Hombre,
no, es que yo creo que es necesario. Esa desconexión mental es imprescindible.
Claro, hombre.
O sea, son personas, no son máquinas.
Aquí el más joven es Perú. El más joven es Perú, nos puede decir cuánto puede tardar un cuerpo juvenil en recuperarse. A mí ya se me ha olvidado de ciertos excesos, ¿no?
cada vez cuesta más,
claro, porque te vas acercando a la madurez.
Pero mira, fíjate una cosa,
zona peligrosa,
la juventud es algo que se pierde con el tiempo.
Sí,
mira, lo que hemos dicho antes de la tecnificación, ¿no?, y del esfuerzo de las horas, ¿no? Si lo estamos viendo ahora mismo en Atleti con Marwan, ahí tenemos un ejemplo bien claro. Que no es por falta de voluntad, por parte del chaval, pero sí es por falta de entrenamiento de calidad de élite, claro, efectivamente. Y ese chaval, yo creo que va a ser otro jugador muchísimo más evolucionado y mucho mejor técnicamente en cuanto a la pretemporada.
Es que además,
confío en ello.
Ha hecho la pretemporada de Yalo también, ¿eh?
Yo de Yalo ya te dije.
No te asegura, el entrenar bien no te asegura ser un buen jugador.
Yo creo que el caso de los dos, en este caso, Yo creo que Marwan ha dado muchísimo mejor rendimiento que Álvaro Yaló, ¿no? Está a la vista.
Ni lo dudes.
Vamos, yo creo que vamos, que es casi incomparable, ¿no? Pero en ese sentido de la técnica o de la finalización que le he dejado el otro día contra el Barça, que falla y demás, es que mira hacia otro lado, ¿no? En las definiciones. Yo creo que es un tema muy mental en el caso de los dos. De, tanto de Álvaro Yaló, que se vio en el Braga, que era un jugadorazo, sí. Y luego...
Pero ojo, en el Braga...
Es que mentalmente... Es
que, pero una cosa, lo mismo que Marwan no le podemos pedir que haya venido para ser el salvador, porque no lo es, evidentemente.
Marcar a 50 goles era difícil. 50. Ha dado un rendimiento muy bueno.
Yo le pido 10.
Pero la diferencia
con toda la irrupción que tienen en las acciones...
La diferencia con el Braga también, con Marwan y todo. Fíjate, el Baracaldo, como decía su presidente, que claro, era el delantero, el mejor delantero de la categoría, delantero diferencial. Y... ahora es uno más. O sea, no o sea, quiero decir...
Ahora es claro, un claro, Alberto, la velocidad, la de tomar decisiones, el es que, claro, espacio, es que la primera visión, o algo, la élite.
Y Yaló en el Sporting de Braga, chico... y Yaló en el Sporting de Braga, podría ser, podría, claro, y no estoy comparando al Sporting de Braga con el Baracaldo, pero podría tener un estatus o una forma de jugar determinada, y en el Athletic... pues no...
Correcto.
Claro.
Así todo, me gustaría pensar que es uno de los grandes retos para la próxima temporada que tiene el cuerpo técnico, recuperar Yaló.
Que tiene la morevieta, ¿no?
Recuperar Yaló. No.
La morevieta, recuperar Yaló.
¿Tú crees que va a salir cedido? Yo creo que no va a salir cedido.
Yo creo que debería salir cedido sobre todo no, por sí. Él. Porque es un chaval que necesita que le metan 38 partidos, 40 partidos, jugar, y ya se verá.
Pero igual no quiere salir a un segunda.
Yo creo que...
Bueno, pues igual no, pues no lo sé. Mira, la pena, ¿sabes cuál fue, Paco? El brote del partido del Mirandés contra la Almería. Si el Mirandés hubiese ganado ese partido, ahora mismo el Mirandés seguramente estaba en primera división. Sí. Y yo, la verdad, veía ese partido como el trampolín del Atleti para decir, buah, tengo otro equipo en primera división donde...
tengo otro equipo en primera división.
Sí, sí, claro que sí.
Ya, colonizando.
Claro que sí, por
un filial encubierto.
Sí. Por supuesto que sí. Y lo pensaba, estuve viendo ese partido y, bueno, de hecho fallaron tres ocasiones. Una lástima, no entró el balón, pues no quiso entrar. Pero si
bueno,
la,
pueden,
si
pueden ascender vía playoff.
Bueno, yo creo
vía
que
playoff es más difícil.
Yo creo que hay equipos ahora mismo mucho en otra línea.
Estás
en otra línea para ascender.
Estás compitiendo primero con.
Tienes a Almería y Oviedo para mí muy superiores.
Oviedo, bueno. Racing. Son tus.
Se puede hablar con el fútbol, no, pero.
Ojalá, porque el Mirandés creo que. Nadie cuenta con él. Sí, es verdad que ha perdido su gran oportunidad.
Una bala que era ganar Almería.
Pero ya es.
Pero tú te imaginas ese equipo de la división.
Esta es la típica que si hay una decisión controvertida. Por lo que sea,
no, pero aparte
entre los cuatro equipos que hay,
aparte te pesa mucho el gran
luego
favorito.
Luego los playoffs pasa de todo, ¿eh?
Claro, el gran favorito.
Son más imprevisibles que la leche.
A priori el gran favorito sería la Almería por potencial económico. Sin embargo es el sexto, cosa que le convierte en el gran favorito porque en los últimos años ha subido el que ha terminado sexto.
Más de una vez sube el sexto.
No lo sé. ¿Vosotros os imagináis al Mirandés en este caso en primera división y donde cual el Atleti pudiera acceder a esos tres o cuatro jugadores, incluso algunos que ya están,
igual no te los quieren, igual en primera división? No te
sería
los quiere,
muy buena noticia para el Atleti. Para los no Hugo lo Rincón, correcto. En este caso, pues yo creo que el caso de Álvaro Yaló, para mí, yo dejaría que hiciera la pretemporada en el Atleti, a ver si recuperas cierto nivel suyo, ¿no? Porque es verdad que este año pues ha sido, vamos, de suspenso total, ¿no? Pero si recuperas cierto nivel, es un jugador más que válido, yo creo, y si no... si ves que está mejor Nico Serrano, pues te quedas con Nico Serrano y ceder a Álvaro Yaló, ¿no? Yo creo que se tienen que pegar entre los dos en pretemporada.
Ya se ha demostrado que ha quedado corto. Al final se ha demostrado que quedó corto.
¿Quieres quedarte con los dos, Nico y...?
No lo sé, pero Runeso tiene que medir muy bien porque la exigencia todavía es mayor que el año pasado, efectivamente, y te encuentras como el día del Manchester con el posterior partido que fue del Alavés, que comentamos aquí, que era como una vez Alberto dijo el triangular, el segundo partido de un triangular, ¿no? La alineación que sacó la tesis partido, no había más.
Sí.
Es que no había más. Bueno, o sea, dices,
también se dieron tres bajas seguidas juntitas, pero que es muy difícil que
los tres puede pasar.
Los tres medias
juntas centrales todo el año.
Los tres medias juntas determinantes.
Ejemplo, Nico Serrano pidió él salir en enero. O sea, entonces, claro, tienes también circunstancias.
Me parece
por eso los Williams, tengo a Berenguer, tengo a Sacer.
Por eso digo que luego hay cosas.
Es lógico que pida jugar.
Claro, sí, es lógico. Por eso digo que hay cosas luego que no controlas.
Ayer marcó, si no me equivoco, también con el Sporting.
Que no puedes tener a 40 en nómina.
Hay gente que quiere jugar en el Athletic y hay gente que quiere ser profesional del fútbol. y hay gente que quiere las dos cosas. Y lo primero quizás que hay que hacer, y eso también para cuando luego a veces hay salidas o llegadas o lo que sea, es un poco pues lo que pasa con Nico Serrano, ¿no? Y al final, sí, que tú dices, me quedo aquí para tener 90 minutos en toda la temporada, 150
minutos. Al final habría tenido minutos, con las lesiones y esto que hemos hablado, pero eso no lo sabes.
Timonía, ¿no crees que hubiera jugado Manchester? Iker hubiera jugado dos partidos de Manchester porque no tienes más.
Sí, pero siendo muy residual.
Vas a estar aquí y si se lesionan tres vas a jugar, hombre, ya.
Pero es que se está lesionando tres.
Pues prefiero, ya.
Se está lesionando tres.
Pero el jugador te va a decir, primero
con Curzeta mal, con Nico lesionado, con Sacer lesionado, con Berenguer sancionado, con Iñaki tocado. Es que tú te pegas a jugar a la vez con la Barreta, Yaló, Maruán,
sí, sí,
y Unai, y dices tú, ostras,
cuando
ostras,
cuando un jugador, sí, cuando un jugador decide irse a otro equipo cedido por ganar minutos siendo un jugador joven, me parece que está haciendo una apuesta muy seria por su carrera como profesional, y además como posible jugador de Atleti. O sea, lo que está queriendo es coger.
Yo no la achaco nada a Nico Serrano, vamos.
Que a mí me parece extraordinario.
Y sin perder el paraguas del Atlético. Al final, claro.
Por eso que igual quieres retener a los dos, tener eso, cinco extremos, tener a Nico Serrano y a Lo, Berenguer, los Williams. Pero es que igual en ese caso, el Atlético dice, quiero tener esa plantilla larga para Champions. Pero es que igual te viene Nico Serrano y te dice, ya, pero es que yo no quiero quedarme con el quinto extremo del equipo. Entonces, eso decía de que no puedes controlar tú todo eso de tener plantilla larga y demás. Porque va a haber ciertos jugadores que se vean el 24, el 25 de la plantilla que te digan,
sí, Marco,
oye,
sí,
yo para esto prefiero
salir. Sí, pero bueno, puedes estar, si tienes contrato tendrás que estar a lo que tengas que estar, ¿eh? O sea, sí, eso sí, también es así.
Hombre, el club tiene la certeza.
Otra cosa es que sean recambios de primera división, de primer nivel, pues eso, pues como estamos hablando, ¿no? De Robert Navarro y Areso, por ejemplo, que podrían ser las llegadas más seguras, una más segura que otra, porque una es gratis y la otra hay que pagar. Y a partir de ahí, pues ver, ¿no? Qué movimientos puede hacer el Athletic. Pues con Hugo Rincón, por ejemplo, que nos dicen por aquí que en Vitoria puede que suena, ¿no? Que interesa en Vitoria y tal. Bueno, habrá movimientos del Athletic para intentar buscar la mejor cesión posible si es que tiene que haber una cesión. Obviamente, si viene Areso, yo creo que con dos laterales, pues Hugo Rincón puede volver a hacer otro año fuera.
Tres con
eso, ¿te acuerdas también de Íñigo?
Que vale para todo,
chico para todo.
Sí.
Lo que está claro es que el año que viene tienes que hacer una plantilla de rendimiento inmediato. Si quieres competir y no, entre comillas, tirar la Copa del Rey. Porque
no te hace falta
que la Champions
mucho
no, no te ciegue todo lo demás.
No, pero que no te hace falta mucho más. O sea, quiero decir que al final, afortunadamente, las entradas en el equipo, como han sido tan bestias, por ejemplo la de Jaureguiza, ¿no?, que es la más paradigmática, pues además no necesitas improvisar, de decir, vamos a ver qué tal sale este chaval. Los chavales ya están ahí, o sea, realmente puedes hacer un once
eso que le
joven de garantía.
Ya está, hombre. Sí, para lo que él quiere.
Hombre, pues fíjate, si te pones a poner gente.
Si te pones a preguntar qué es lo que
joven,
quiere Ernesto, coge el partido del PSG del sábado y eso estoy seguro que es lo que quiere.
Mira, vamos a jugar a gente que eso, que en otro momento podría ser una apuesta y en este momento es parte de una plantilla potente para disputar tres, cuatro competiciones con la Supercopa que va a disputar el Athletic. Si empiezas por la portería, por ser un poquito más joven, aunque los dos lo son, Julen Aguirrezabala. Banda derecha, Areso. Centrales.
¿Eso que es un once inicial para
un once inicial de gente joven. De gente joven que no necesita. No necesita
recambio,
experiencia de decir, vamos a buscar, como decía Javi, rendimiento inmediato. Gente joven que ya tiene el rendimiento inmediato. Julen Aguirrezabala, Areso, si lo traes. Paredes,
Vivian,
con bueno, Vivian, sí, que parece que tiene 200 años, pero realmente sí.
Es que es joven todavía.
Adama, Beñat Prados, Jaureguizar, Nico Williams, Robert Navarro, mételo por ahí si quieres, o que
quieras.
Sanzet, bueno, Sanzet también. Estoy hablando de jóvenes, sí, pero bueno, no, Berenguer tiene más. Yo creo, Berenguer tiene más. Ya.
Berenguer es más. Es
sí,
algo más
que
mayor.
Tiene, pues si no tiene 29, tiene 30.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que es algo más mayor yo creo que sí tendrá 30.
Iñaki
sí.
Williams tiene 31. Y luego arriba Marouane Sanadi.
29
tiene, sí. Es del 4 de julio, o sea que cumple ahora 30.
Pues
sí.
Eso. Pues si no tiene 29,
no, pero
30,
bueno,
pues
sí,
ahí está.
Lo que tú dices, Alberto, que tienes 11 12 tíos jóvenes.
Tienes 11, para hacer un 11 de garantías con una edad muy joven, que son tíos que ya están asentados en Primera División y que podrían formar un 11 perfectamente para disputar un partido de Champions. pero vamos, sí, sin mucha historia.
Se puede dar perfectamente.
O sea, que a partir de, a partir de ahí, a lo que te decía, que no necesitas tampoco retocar en exceso, sí que tienes que nivelar alguna posición, ¿no?, para que no haya un déficit de recambio. Hombre, pero
es obvio que la banda derecha tienes que consolidarla por la marcha de Óscar.
12 kilos y Areso.
Sí, yo estoy totalmente contigo, de acuerdo, Paco. Y si viene Robert Navarro, perfecto, porque tienes que buscar un sustituto, porque no te va a valer Alex Berenguer para todo el hombre. O sea, el hombre da lo que da, y eso que para mí ha sido el mejor jugador de este año en la plantilla. Y tienes que buscar eso, que la falta de Sanzet, si no conseguimos que este chico sea capaz de jugar mínimo 30, 32 partidos este año, pues no se sienta tan debilitado el equipo.
Sí, es que además Robert Navarro lo que te da es un poco que puede jugar en todas esas posiciones de detrás del delantero, porque él es media punta, realmente se le ha utilizado más en bandas, pero porque ha estado en equipos que juegan sin media punta o que esa posición la tenían.
Sí, el Cádiz tenía a Sandro en su momento coincidió con él, y bueno,
entonces
era más,
ha jugado más por banda, pero él es media punta. Sí. Entonces te da un poco ahí ese recambio
gente,
también.
La gente es, bueno, entiendo que es un jugador de previsión que lo hemos visto todos bastante, ¿no? Pero que la gente no piense que ahora Robert Navarro es un
hombre, no es la
2.0, ¿eh?
No es la bomba.
Claro, claro.
Eso es un jugador correcto, una calidad técnica, un tío con buena visión, pero también tiene un problema este chico, que es muy intermitente. O sea, no pensemos que precisamente este chaval, la regularidad es lo que le ha fallado.
Sí, totalmente.
Entonces, yo creo que es un buen recambio, sí. Pero yo confío más en Robert Navarro que en Yaló, sinceramente.
A ver si se ajustan las altas de uno con las bajas de otro y ya
que se vayan.
Que libramos todo, Paco.
Exactamente, libramos, ¿no?, la temporada.
También
claro,
es muy prometedor y muy joven. Yo creo que es que es 2002, 2003 este chico.
Es que se marchó muy pronto a Francia.
Es 23 años o así tendrá Robert Navarro. Entonces,
en el 11
claro,
joven.
También es una apuesta a futuro, ¿no? Lo de 23
añitos,
Navarro.
Es que es un crío, 12 de abril.
Es que es un chaval.
Le queda lo mejor.
Son jugadores que han debutado pronto y tal, y parece que tienen más años, como sí, le llevamos viendo 2-3 años ya en primera.
Si no me equivoco, se fue al Olympique de Marsella, se fue
al Mónaco.
Al Mónaco. Y es que, sí,
que hay quien dice que no cumple, la filosofía, que nos mandan también por aquí algún mensaje.
¿No cumple?
A ver, el tema está en
3 años en Navarra.
¿Ha pasado por autopista por aquí?
No, estuvo 3 años en Navarra. Estuvo 3 años en Navarra.
De los 8 a los 11 años,
estuvo,
creo que estuvo
viviendo
allí.
Años en Navarra.
Y jugando en Osasuna.
Estuvo 3 años en Navarra. Sí, claro, sí. Padres, por lo menos uno, ¿no? Creo que es Navarro, si no los dos, que fueron a vivir a Cataluña.
Estuvo en la Real,
pero ya con más
ya
años.
En el Sanse.
Ya fue con pues, 17, no, 18 años, me parece.
Sí. Bueno, sí, tenía 17 años.
No, pero creo que lo fichan directamente para el primer equipo, ¿eh? No sé si ha jugado en el filial Robert Navarro.
Sí, jugó en el Sanse.
Jugó en el filial, sí. Pero bueno, por eso yo creo que no entraría, porque
bueno,
ya en la Real ya era mayor.
Tres
entra
añitos,
porque vivió de los 8 a los 11 años
mayor,
en Pamplona.
O sea,
3 añitos en Navarra.
Hace 6 años y tiene 23.
Sí. Bueno, ya.
Es que entre los jugadores que llevamos oyendo un montón de años, que es un crío.
Sí, sí, sí.
Es curioso.
Sí.
Hombre,
llega
en el 19 al Sanse y está en el Sanse del 19 al 22.
3 años.
Y o sea, es decir,
con
de los,
ficha, ¿no? Pero
de los 17.
No sé si juega mucho en el
y
Sanse.
Luego
no
sube y luego sube y está 2 años en el primer equipo.
Dos años de los 3.
No, después del 22 al 24.
O sea, son 3 años.
24, luego estuve en el Cádiz y luego en Mallorca.
Sí, luego en Cádiz. Sí.
Un año, Manol.
No. 23-24 está en el Cádiz, se va cedido.
24 Cádiz, Cádiz, quedó libre y
después
fue
Mallorca.
Esta temporada. O sea que, bueno.
Es que es un jugador que acaba de cumplir 23 años en abril.
Por eso digo que es una apuesta de futuro,
en el Sanse de los 17 a los 20.
A los 20.
De los 17 a los 20. Y de los 8 a los 11 en Navarra. No sé el equipo ahora mismo, pero vamos.
Y luego está, es que en el Mónaco está solo un año.
Bueno.
No, sí, juega bastantes partidos en el Sanse con la tontería.
Desde los 8 años.
No lo recordaba tanto.
Desde los 8 años hasta los 23. Que estamos hablando de que no
ha jugado seis años
en categorías inferiores
de equipos,
de algún equipo vasco.
Exacto.
De Euskal Herria.
Bueno, sí. Inferiores y élite también, claro.
Bueno, el Sanse es inferior.
La Real.
Sí, la Real es, equipo, pero la Real eso es a más.
Ah, de acuerdo.
Eso es a más. Estoy hablando de tres años en Navarra y tres años en Guipúzcoa, claro, desde los 8 hasta los 23.
O sea, yo creo que la filosofía bueno, ahí no tiene.
Bueno,
ha habido cosas más complicadas de defender.
Este puede sacar 50 banderas de filosofía.
Claro,
hay otros que no pueden sacar ni media.
Si
nos ponemos exquisitos con Robert Navarro, será porque alguien le ha buscado alguna otra pega. Porque
por algo.
Si el chaval consigue un título con Atleti, que ojalá, pues puede elegir muchas banderas para ponerse la cintura. Sí, la verdad que sí.
Tú, recuerda que hemos ampliado lo de los clubes convenidos de Iparralde a 10 o 10 nuevos este año. Y los clubes.
Nosotros está yendo un poquito esto.
Los clubes de Iparralde no sabemos exactamente, luego lo sabremos. Si hay alguno que viene, le veremos a ver si realmente ha pasado un año por el club de Iparralde o dos. Y luego viene.
Pues ¿eh? La filosofía de la Atleti, o sea, que ha evolucionado desde el principio de los tiempos. Entonces, sí. Será otra totalmente distinta.
Sí, porque al principio de los tiempos jugaban ingleses.
No, exacto. Pero no. Pero
solo
después,
jugaban vizcaínos, por ejemplo.
Solo vizcaínos. Claro, pero era solo vizcaínos porque todos los equipos jugaban con gente de su zona.
Vais a enfadar a la gente de la Real. Vamos a cambiar el tema. Vais a enfadar
no,
a la gente
pero es así. O sea, que es que.
Luego dice que cambia la política porque echamos a Loren.
El Atlético ha ido evolucionando dependiendo de las necesidades y también de la evolución de la sociedad. Es decir, la sociedad.
El fútbol se ha globalizado muchos años.
La filosofía desde hace muchísimas décadas no ha evolucionado nada.
Bueno, sí, la hemos tirado de la posesión.
Hombre, a ver.
¿Te digo nombres?
Pelirrojo.
Has metido con calzador. Has metido con calzador a gente diciendo que cumplía una filosofía determinada. Pero eso no es cambiar.
Diego Bermejo, Vicente Lizarazu.
Vicente Lizarazu,
sí.
Vale.
Vicente López.
Hay unos cuantos que, bueno,
algún
que
digamos
que
desquiet... algún delantero díscolo.
Ese uno alto muy guapo. O sea, vamos a dejar el tema.
No,
porque tenemos una filosofía que es un acordeón. Cuando queramos la abrimos, cuando no lo cerramos.
Ver, todo es la filosofía. De la filosofía, a ver, vamos a definir. Hasta Noja y parte de La Rioja, quiero decir, y Espinosa de los Monteros, así un poco, si tiras así una línea un poco, ¿no? Zona Burgos, hasta Noja, y un poquito de La Rioja y tal.
Acabas de cogerte medio país.
Porque no, ahí veranea mucho.
Es península.
Es broma, pero, coño, ahí, ¿qué pasa? Sí. Sí, el sentimiento de Athletic es...
Eso se lleva adentro. Sí. Da igual donde te crees,
sí,
y donde juegues.
Sí, pero para jugar, pues...
Oye, ¿quién fue jugador de Ibar que dio para ir?
Bueno, Pedro León.
Pero León, ¿no? Que sí. Dijo que dio a luz aquí su mujer. Oye, porque mi hijo puede jugar en Athletic y la mañana si se da el caso, ¿no?
Uh-huh.
Además lo dijo.
Sí, para que tenga esa suerte, ese privilegio que yo no...
Pues mira, pues
sí, yo recuerdo el caso de Ferrando, el jugador del Valladolid, que siempre dijo eso, lo que lamentaba no haber podido... cumplir la filosofía.
No, de Valladolid, pues me viene Benjamín Zarandona y todo el mundo decía que entraba la filosofía.
Bueno, Benjamín, sí,
Benjamín entraba.
Soaitara de aquí,
Soaitara.
Sí, pero él. ¿Y él era? ¿Dónde nació él?
Dicen que nació en Portugalete, ¿no?
No, bueno, yo creo que nació.
Es que vamos, que por eso. Yo cuando hubo aquella época de Benjamín Zarandona, decías tú, pero este chico, vamos a ver.
Pero bueno, pero eso también puede.
Si se la pone la camiseta, se la pone, ¿no?
Pero hay mucha gente que defiende que hijos de vascos sí, y hay otra gente que dice que hijos de vascos no. Entonces,
mira, lo dijo, ¿quién fue? Dani Goico, no me recuerdo quién fue, que por qué no los hijos de jugadores vascos que hayan nacido fuera, ¿por qué no puedan jugar? Yo estoy de acuerdo con él. En eso sí estoy de acuerdo con él. Porque
nació en Valladolid, Benjamín nació en Valladolid.
Eso es otra historia, pero porque ese es el debate genérico. Mira, el otro día, por ejemplo, estaba con un amigo por una circunstancia que, bueno, negativa y tal. Un abrazo para él, que desgraciadamente falleció su padre y él vive fuera. Vive en Alemania y me decía que mi hijo tal, y digo, pues no, digo, ¿cómo? Y todavía hay gente que todavía le duda, y digo, pues no, claro, tendrá que venir en algún momento, si es bueno, pues tendrá que venir alguna cantera de aquí, porque si no, pues efectivamente no puede. Y el chaval es del Athletic, tiene Athletic, escuchan Radio Marca Bilbao, que igual nos están escuchando desde allí. Y todo, y digo, pues no, la vida le ha llevado a estar allí, a tener a su familia allí.
¿Puede jugar al Atleti?
¿Eh?
No. ¿Quién dice que no?
No, no, no.
En principio no. La filosofía.
Todo el mundo. Paco, Paco.
¿Quién ha escrito la filosofía?
Paco, Paco, te acabas de caer.
No hay ningún caso.
Te acabas de caer del guindo ahora mismo.
No, este, el chaval del que vino de Barcelona, del español, que su madre
Saborit.
Es Saborit.
Pero ese también, pero ese también, pero ese porque estuvo cuatro días por aquí dando una vuelta en algún club o alguna cosa. O sea, no.
Cuatro días. Vino a comer al restaurante a lo de Lezama y nada más, hombre.
Pero bueno, pero es eso. Pero es que el calzado.
Bermejo, Bermejo.
Una cosa es que haya existido. Ese es el calzador que te digo yo, el calzador de haber metido a gente a veces con un poquito de calzador.
Yo estoy con Alberto que la filosofía tampoco ha cambiado tanto en los últimos años, sino que
se han hecho algunas trampas.
A veces se han hecho algunas trampas.
La filosofía no existe, nunca ha existido, nunca ha estado negro sobre blanco.
No, es que no puede. El problema es que legalmente no puede.
No está escrito en ningún sitio, ese es el problema.
Creo que está escrito en la página web.
Sí, pero no, no, no. Pero no puede estar escrito porque legalmente
lo que está escrito
no en nada.
Es un concepto,
en las leyes,
es un concepto
del club, por así decirlo.
Es muy global, lo que está puesto es muy globalizado. Porque
pues claro, es que no puedes legalmente.
Que es igual, que es un concepto.
Pues no puedes, no,
es que es un concepto que todo el mundo lo tenemos claro.
Correcto.
Nacidos o formados en Euskal Herria. ¿Qué es nacido y qué es formado? Bueno, nacido es muy evidente, porque hay algunos que han nacido aquí por problemas de parto en Cantabria o en La Rioja o en Asturias o donde sea, y van a cruces y pueden jugar. Alguna ha jugado así en el Athletic, de hecho. Y luego hay otros que son formados porque han venido, pues bueno, como Robert Navarro, que viene a los 8 años de gente de aquí, que ha estado
en Saborit jugando el Baskonia.
Pasan por aquí 3 años.
Y es además, lo de Robert Navarro fueron circunstancias vitales suyas. No es que le fiche Osasuna fichara a un catalán que ahí igual podría haber más trampa, ¿no? Sino que él vive 3 años en Pamplona de forma natural, creo que era porque su padre era futbolista además. Y entonces vive ahí 3 años. Bueno,
sí, pero si es un debate que está muy abierto, sobre todo con los jugadores del Athletic, y tenemos ejemplos muy recientes, de jugadores del Athletic que se han ido fuera, que sus hijos han nacido por circunstancias fuera, y sin embargo, bueno, pues no entran en la filosofía del Athletic y no pueden jugar.
A mí eso sí que me parece un poco extraño.
Eso se debatió en su momento.
No se debatió tal, pero bueno.
De hecho,
a mí me parece que la primera generación, y sobre todo.
¿La primera? ¿O la segunda?
No, la primera. Nietos ya me parece una. Ya me parece.
El nieto de Goico, porque su hijo se ha tenido que ir a Madrid y se transportó abajo. Que si ese chaval será más del Athletic que el escudo. Y ese chaval me dijo a mí que si despunta fútbol en Madrid,
el hijo de Goico será el hijo de Goico será vasco.
No.
Será nacido aquí.
Perdón, me refiero al nieto de Goico.
El nieto, pero no porque sea nieto de Goico, sino porque es hijo de un vasco que ha nacido en Madrid. No es lo mismo.
No puedo jugar.
No, pero no es lo mismo. Ya, pero sí, bien, pero que a eso podemos entrar al debate. Yo me refiero a nieto en el sentido de que, porque has puesto ese ejemplo, cualquier otro. Tú te vas a vivir, siendo vasco, te vas a vivir a Sevilla. Tienes un hijo. Sois del Atleti a muerte, tal, no sé qué, no sé cuánto. A mí ahí me genera dudas.
Si llegas a tiempo para que nazca aquí,
es ridículo.
Ya puede entrar.
Es ridículo. Pero
acabas de escuchar lo que has dicho. Fíjate, aquí coge el coche a toda hora y decir, cariño, que ese momento tira para Bilbao.
Cuidado,
es tremendo lo que
hay gente lo ha hecho.
Pero es tremendo. Esto es como lo de los apellidos vascos, lo de cambiar la señal de la carretera.
Exactamente. Por eso
es una parodia.
Una cosa es eso.
Que la filosofía dependa de esa.
De esa parodia. O sea, es tremendo. O sea, pongamos la señal de bienvenido a Euskal Herria.
Pero que
o sea,
eso, por favor. Ese es un ejemplo. Y luego es que ese hijo crezca, siga en Sevilla y tenga otro hijo más. Ese otro hijo más ya
no es.
Yo creo que no. Ese es el nieto que digo yo. No el hijo. Tú te vas a Sevilla. Tienes un hijo en Sevilla, a mí me genera dudas. Yo sería partidario a que los hijos de vascos pudiesen jugar en el Athletic. Pero si ese hijo de vasco crece, evoluciona y tiene otro hijo en Sevilla, ese hijo ya es más sevillano que sevillano. O sea,
pero, ¿o no?
Sí, hombre, sí. Y aunque no lo sea, en algún momento hay que poner el límite. Para mí el límite, hijos de vascos, creo que es el límite. Nietos de vascos, cuando el del medio no tal, a mí no.
A ver, todos los campeones de 84 serán casi todos o habrán sido, me imagino, a día de hoy. prácticamente
que da igual, pero que depende del hijo, que depende del hijo. Si el hijo lo tuvieron en Palma de Mallorca, si Aduriz ahora tiene a sus hijos o lo que sea en Palma de Mallorca y siguen en Palma de Mallorca toda la vida y tienen unos hijos, esos hijos de Aduriz, pues luego dirá Aduriz, no, es que te... ya, pero coño, pero es que es igual, si sus hijos son de Palma de Mallorca y los nietos
de dónde son, canteranos, son canteranos de Palma de Mallorca.
Totalmente.
Que para mí es la primera base de la
cosa filosofía. Es el hijo, otra cosa para es el hijo directo.
Para mí la pues filosofía, dices, bueno, para mí la filosofía no se basa tanto en dónde hayas nacido, que me parece casi anecdótico, y fíjate lo que
sí, puedo, es diciendo, mucho más dónde hayas vivido.
Dónde hayas vivido y dónde hayas vivido como futbolista. O sea, dónde sí. estés formado.
Mira, aquí tenemos casos, tenemos
casos. Por eso
casos,
digo,
mira,
lo de Robert Navarro me parece un clarísimo ejemplo de un jugador formado por circunstancias de la vida de sus padres, pero formado uh-huh. en canteras vascas.
Sí, sí,
en
sí.
canteras de Euskal Herria.
Que también un poquito de calzador, para mí es menos calzador, también te digo, y sobre todo dependiendo de cómo sea, mira, por ejemplo, este que nos manda aquí una foto, incluso él con la camiseta de Druid y con el chiqui en las puertas de San Mamés, que dice, este es mi caso, Alberto, tengo un hijo de 4 años nacido en Sevilla y yo soy de Leioa. Pues para mí este tipo, este oyente, tiene la misma, posibilidad que Robert Navarro. Para mí. Pero claro, entiendo que...
A mí que haya nacido en Sevilla me parece anecdótico.
No, pero si la vida no le da para poder venir 3 años de los 8 a los 11 a Navarra...
No, pero no tiene por qué ser así, sí.
Alberto, claro, te voy a poner
todo el mundo puede venir aquí a que nazca su hijo, ni todo el mundo puede venir a formarse en una cantera.
Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Que tengas por el hecho de venir solo un día a que nazca tu hijo aquí.
Y Manolo, os pongo un ejemplo a ambos dos. El mismo ejemplo sirve para los dos y me lo rebatís. Me cojo un autobús.
¿Cómo nos hemos enredado en esto de repente?
Sí, la verdad que vaya Cristo. Me cojo un autobús, me bajo a Tanzania, me lo lleno de 20 chavalillos, 20 críos de 5 años.
Y me los traigo.
Me los traigo a los 20. Bien. Y los meto a jugar, pues en el Baracaldo, en el Sexta, sí, en el Daucho, en el Danok, en el que sea.
No, de forma natural, de forma natural.
No, perdona, lo formo. Me los traigo, los formo.
No, tienes que darle trabajo a los padres.
¿Tienes que trabajo a los padres?
Tienes que darle trabajo a los padres.
Eso es parte de la filosofía. Venga, doy trabajo a los padres.
Tampoco le darías tu trabajo a los padres, sino que la Atlética hablaría con determinadas empresas para que determinadas empresas, pantalla entre comillas, le den trabajo a los padres para que no parezca que la Atlética está fichando.
O sea,
todos
porque no puedes fichar a menores.
Es que, entonces, vale, muy o sea, bien.
Por legal, legal.
Salvando el trámite parental ilegal.
Podríamos tener aquí un trabajador de Tanzania, que ya que has puesto el ejemplo y tal, trabajando para Radio Marca Bilbao para que su hijo esté en el Athletic y nosotros nos callamos y tenemos a un trabajador de Tanzania aquí porque su hijo está en el Athletic.
Vale, pues total. Tenemos a esos chavales y como.
Se acabó la temporada.
Al de 3 años. Al de 3 años ya son varios para
fichar. Al de 3 años sí. Pero tiene que ser llegado de forma natural.
Tenemos un morro que no lo pisamos a veces.
No, a mí no. A mí me parece
tienes
eso.
Que llegar
a mí
de forma natural
a Euskal Herria. A mí eso me parece.
De forma natural, autobús.
A mí, sí, bien. A mí me parece que eso es más acorde con la filosofía de Atleti, por eso.
¿Eso?
Más que el que nace, el que viene a nacer un día aquí.
Sí,
si no tiene ninguna vinculación.
Eso es. Hombre, a mí, si naces en gallego y vive toda su vida en Galicia, pues ese chico me parece que es gallego.
Yo te voy a decir una cosa.
Cuidado, y eso ha habido.
Y el nigeriano que viene aquí con 5 o 6 años
han venido aquí,
toda la vida.
¿Cuántos jugadores han venido aquí que les importaba 3 pepinos el Atleti y después lo han defendido a muerte? Y te voy a poner un claro ejemplo, como puede ser Raúl García, que vino porque no quería venir.
Pero es igual. Pero
eso y luego ha sido más del Atleti que también...
Pero eso es otra cosa.
Por ejemplo.
Pero es que Raúl cumplía la filosofía en todo momento. Entonces, después, los sentimientos...
No, pero es el nacer.
Parece que estamos descubriendo ahora América. O sea, quiero decir, ahora mismo...
Me parece más acorde con lo que yo... Con tal y como yo entiendo, porque la filosofía del Atlético cada uno la entienda como puede y como quiere.
Pero no,
entonces, la filosofía entiendo que es mejor, o sea, es más acorde con mi idea de la filosofía del Atlético. El jugador que ha nacido donde me da igual el sitio. Se ha formado en la cantera vasca,
o sea, que haya nacido
un día aquí a nacer, pero que no haya tenido ninguna vinculación con el fútbol.
Que tiene que llegar de manera natural a Euskal Herria, punto. No hay más, de manera natural para un menor es llegar acompañado de sus padres
De manera natural fue
por las circunstancias que sea.
De manera natural fue la llegada de Saborito. Y por unas circunstancias familiares que llega aquí y viene aquí. Y ya está. Eso es una forma natural, no provocada
y luego,
ni nada
de eso. Y luego nos hemos dado dentro de la filosofía esa salvedad
de que nació en Bilbao.
De que pueda estar.
Claro, no es, ya está.
Como decía Perú, puede haber.
Si hubiera nacido, imagínate que estamos hablando a ambas cosas, claro. O sea, ¿dónde nace y dónde lo hago?
Claro, coño, pero eso es que sí.
¿Dónde compro el pan y qué es lo que meto? Compro el pan aquí y lo
meto. Vamos a ver, pero vamos a ver.
Es nacido formado.
Si hay una pareja de gallegos que viene aquí, que son más gallegos que gallegos, como decía Perú, y están viendo San Juan de Gastelugache y se pone la mujer de parto y tienen al hijo en cruces y se van a Galicia y no vuelven jamás, si luego el hijo es un Yago Aspas de la vida, lo puedes fichar del Celta. Y punto. Y el tío más gallego que gallego, pero lo puedes fichar del Celta. Porque nació en cruces, en un parto de urgencia, porque se puso de parto en San Juan, echándole una foto por subir tantas escaleras. Y ya está. Entonces, eso es así. Coño, pues, oye, gustará más o gustará menos, pero eso. Y si no, formado de manera natural.
Que sea bueno. Aquí.
Sigo haciendo
si no, esto. Formado de manera natural.
Lo que tarde meter un par de goles, pero, ¿no, Paco?
Venga, que nos dice por aquí uno, ¿cómo se nota que no hay fútbol? Pues efectivamente, venga, vamos, que seguimos.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
De lunes a viernes, directo Marca Bilbao, de 1 a 3 de la tarde, con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y contertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
¡Atleti! ¡Atleti! ¡Euría!
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Mensaje importante si estás planeándote un tratamiento capilar, ya sea de prevención o injerto. Apertura en Bilbao de la clínica Medical Hair con importantes promociones, diagnóstico gratuito y sin ingresos postcirugías. Acércate a Lehendakari Aguirre 6 o llama al 946-51-2541 y aprovecha las ventajas de apertura de Medical Hair Bilbao.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Aquí estamos, sí señor, y contigo si quieres, como siempre, en el 696-036-196. Hoy el debate nos ha ido guiando, no sé muy bien cómo, hacia la filosofía del Athletic. La verdad es que no lo vi venir, pero bueno, como los debates van fluyendo, pues hoy ha ido por ahí la cosa. De hecho, hasta los oyentes os estáis animando con preguntas, como por ejemplo que nos dice por aquí un oyente, si no es mucha intromisión, pues no, hombre, claro que no. ¿Me podríais comentar si César Palacios del Castilla y Daniel Rodríguez Barça B querrían o les suena bien o les gustaría ser del Athletic?
Bueno, Dani Rodríguez, que es lo que estoy mirando, es jugador del Barça B, 19 años, nacido en Astigarraga, por lo tanto, y además ha jugado en categorías inferiores de la Real Sociedad.
Y sin embargo, César Palacios, por lo que veo, que nacido en Soria y formado en el Real Madrid, está en la cantera de Madrid y ahora mismo...
No me cuentas ninguna vinculación.
Vamos, no veo por dónde agarrarnos.
Igual.
Tiene 20 añitos.
Es hijo de un jugador que fue un jugador de Osasuna.
Sí, de Palacios. Sí,
pero vamos, en principio no tendría ningún parámetro para poder entrar.
De hecho, César Palacios fue el director
deportivo. Fue en Numancia.
Fue el director deportivo de Numancia.
Sí, por eso.
César, su padre y...
Por eso, en principio no hay nada que le pueda vincular con la filosofía.
Bueno, de más aquí. Gente que nos dice, también, muy buenas señores.
Con la Real, la carrera.
Sí, por eso, en la Real, sí.
Buenas señores.
Nació en Astigarraga, además. O sea, que no.
Es muy fácil, nos dicen por aquí. Valverde entra en la filosofía del Atlético habiendo nacido en Cáceres. El caso contrario, Llorente, que nació en Iruña. Los de Rincón de Soto nacen en Iruña. También la filosofía del Atlético.
No, a ver, la filosofía del Atlético en el caso de Fernando es porque llega con 15 años al Atlético.
Y Valverde se forma en equipos de Vito, de Álava.
El hecho de haber nacido en Iruña...
No, pero bueno, eso también, porque si no podría llegar, no hubiese llegado de manera natural al Atlético.
Claro, o sea, porque tú no puedes echar a un jugador...
Tú no puedes traer a un tío de 15 años cántabro.
Perdona, recuerdo...
Es por haber venido...
Recuerdo primero que, por ejemplo, el Atlético tuvo mini Lezamas en La Rioja.
Y el Athletic,
era una forma natural.
Quiso crear
un momento. Pero eso es como hace el Real Madrid en Brasil. O sea, que vamos,
claro,
¿no?
Eso sí que es una cosa de locos.
Quiso crear en sus tiempos una serie de minilizamas en toda Sudamérica. En toda Sudamérica. En las casas vascas.
Claro que sí, hombre.
Pero bueno.
Pues nada. Sí, pero pues bueno, pero entonces. Pero bueno,
es que
te la estás saltando.
Que por allí, pues pudieras.
Vamos, que estos son mis principios, pero si no me gusta, tengo otro.
En cuanto a lo de César Palacios que hablábamos antes, he encontrado aquí un artículo en el Diario de Navarra que está esa cosa de que él es nacido en Soria, pero su aita es navarro y debe ser que en su documentación oficial, cuando le hicieron los papeles al niño y demás, le registraron en Pamplona. Pero que vamos, que él no ha debido vivir en
Registro Civil Pamplona. Entonces, claro, si es bueno, nos vale.
Ahí ya entra otra pata más. César, si entra en el registro civil,
Valverde. Documentación oficial.
César Padre, si recordáis, era jugador de Osasuna.
En este caso, en otro ya veremos.
No fue director deportivo de Numancia, por eso supongo que nadaría en Soria porque su padre.
O sea, que un vizcaíno no puede jugar, pero Iván Martín sí, que los padres son de Murcia que pasaron por Bilbao.
Pues efectivamente, hay
tierra. Otro que nos dice por aquí que Navarra no es Euskadi, no, es Euskal Herria, Euskal Herria.
Oye, David López nació en Logroño y David López, bueno, la única vinculación que tú queda se formado en la cantera de Osasuna.
Un año, creo, ¿no?
Sí. En las promesas el 2001, sí. Bueno, pues esa es.
También aquello levantó joyas.
Sí, levantó.
Pues hombre, pues sí.
Otros casos. Ahí,
bueno, un año no, estuvo en de promesa, estuvo 3 años, sí. Y luego en el primer equipo estuvo otros 3 años.
Sí, pero había jugado en otros equipos.
Mensaje desde Sevilla, venga, va.
De cantera.
El tema filosofía, qué trillado está el asunto.
Sí.
A ver, uno del Atleti de donde le da la gana. Yo nací en Río Tinto, en Huelva, vivo en Sevilla hace 52 años, soy del Atleti más que la bandera. Y no pasa nada. Mi hijo no ha visto Bilbao nada más que 3 o 4 veces que ha ido conmigo. Y este mataría por ir por jugar del Atleti. Y eso es así. La pena es que se llama Daniel Pineda Toro. Que yo te lo he dicho, Daniel Oak. Pinelagoite todo gochea, pero mi mujer no me dejó. Pero si cuela, soy capaz de ir al padrón y cambiárselo. Y ahí lo dejo, que ya valga, coño.
Mira, ves, ahí tienes un ejemplo, un tío de Atleti hasta la médula. Pues este hombre tiene que traer a su chiquillo a que juega aquí 3 años en el Dano con el Lindauchu para que pueda formarse y tirar para adelante.
Eso es. Y por supuesto que da igual, yo sigo pensando, da igual dónde haya nacido. Es mucho más importante la vinculación que tenga con el fútbol de aquí y punto.
Y luego, que todo eso es que sea bueno.
Sí, eso es lo primero. Eso es lo más importante.
Eso es lo más importante.
Pero después hay otra cosa que yo siempre creo que tiene un valor muy especial y es esta llamada que acabamos de oír, que es la gente que, aunque no pudiera jugar el Athletic, siente el Athletic. Vale, como pero nadie pero en circunstancias no hay, este mucho más perdón, complicadas.
Estoy entre Sevilla, ¿no?
Sí, pero ahí no hay
mucha, Sevilla.
Bueno, de Huelva, hay dos clubes en Sevilla. De Huelva, que vive en Sevilla desde hace 50 y pico
años. Fíjate que el chiquillo, su chaval, hay dos clubes en Sevilla con un peso Betis Sevilla, sí, más que importante. O sea, hablo de sí. Sevilla.
O el Recre. O siendo Huelva.
Bueno, el Recre, inclusive. El Recre
que está con En este caso no hay ninguna duda. O sea, yo creo que al final.
Pero como este hombre hay muchos, por sí, suerte, gracias.
Pero lo asumen y lo saben. El tema está los casos fronterizos. Los casos, si este hombre, como le pasa al oyente de Leyoa que nos ha mandado antes, si él es del Athletic, pero claro, él es consciente de dónde vive, de dónde ha sido toda su vida y todo, pero alguien que es de aquí, ha sido de aquí y se ha tenido que mover de aquí, o lo que ese es un caso fronterizo que en muchos casos es bastante más difícil de asumir. Mira, por aquí nos cuenta un compañero que nos está escuchando, como no sé si quiere que digamos el nombre, pues lo dejo por aquí, compañero periodista. Llorente dice que nació en Iruña porque su madre es navarra y quería que naciera allí donde tenía el seguimiento médico. Navarra, que es Navarra y que nació en Iruña.
Sí, pues, miró una...
Y luego dice que recuerde el caso de Lucía García, que es un poco al que me refería, sí, sin mencionarlo antes que eran cuatrillizos y cuatrillizos y que
fue faltó... un tratamiento médico el que le trajo a Cruces.
A Cruces y luego se volvieron a Oviedo del mismo.
Eso acaba de decir tú y mando el catito, ¿vale?
¿Cuál? No,
he
dicho todo lo contrario.
He dicho
que para mí es más importante.
En la filosofía,
en
lo actual.
En la filosofía, vale. A mí me parece que es más acorde con la filosofía, lo contrario.
O sea, para dicho ti, todo lo para ti el hijo de este oyente, de este gran oyente, porque esta persona que es muy difícil, si fuera la
si
se formara la palabra valor, sino mérito, gracia, tampoco, no sé, más opciones.
No, más opciones. De jugar. Sería más acorde con mi idea de la filosofía.
Encajaría más en lo que
si,
es el Atlético.
Si se formaran,
que,
si se formaran.
Que, sí, que Lucía García.
Sí. Sí, porque a mí el hecho del nacimiento me parece circunstancial.
Yo creo que es vivir, ¿no? Vivir aquí y saber lo que...
¿Griezmann entra en la filosofía?
Para mí sí.
Porque no le hicieron caso a Bielsa, ¿eh?
Para mí clarísimamente.
Pues yo por ejemplo...
Pero ¿Griezmann va a la Real Sociedad de una forma natural o es un fichaje de la Real Sociedad?
Pero se forma... Pero va
siendo un fichaje para filial.
No, estuvo en inferiores.
Si la Real Sociedad... Daniel Anzubia de Fuenmayor.
Ahí tienes otro.
De La Rioja, Esquerro, igual. Si se forman en Euskal Herria, vale.
Eso es. Que da igual. El resto Valverde. Vicente Viurrut. O sea, la larga lista de jugadores que han nacido fuera... y que ha jugado Luis de la Fuente que es de Aro,
no hay por dónde cogerlo, pero bueno, hay uno
concreto. Pero entiendes que la larga lista de jugadores que han estado en la cantera del Athletic habiendo nacido fuera, en la cantera del Athletic o en la cantera vasca, quiero decir, ampliamos al principio era la cantera vizcaína, lógicamente eso es lo que se ha ido ampliando,
sí.
Eso es lo que ha ido cambiando, porque en principio, los jugadores, como decía Paco, salvo en el principio que hubo jugadores ingleses, después eran jugadores vizcaínos.
Mira, pregunta que nos manda por aquí.
Natural, pero que en Madrid juegan también.
Pregunta que nos manda por aquí un oyente. ¿Y un chaval de Cantabria o Burgos puede hacer una prueba en Lezama para entrar en un equipo? Pues en teoría, no.
¿Si es captación?
No.
Si es captación, depende de la edad.
Captación,
sí. Si es captación, sí, depende de la edad.
Oye, de verdad, me estáis volviendo loco. No tenéis ni puñetera idea de la filosofía de la
creo que
no. Pero vamos a ver.
No, ¿sabes por qué no?
Lo
que no podemos es imponer la filosofía.
No,
¿claro? Cada uno tiene su concepto de la filosofía.
Hay que tenerlo. Pero una cosa.
No, tienes una idea, yo tengo otra.
No, pero si la que tienes tú me parece la correcta, porque tú defiendes defiendes una posición. Pero
es que yo quiero,
para no confundir,
claro,
que sí, hombre, jo, para
no,
otra no, cosa, para no confundir a los oyentes.
No, que
o
es
sea,
que no, Alberto, que es que no está escrita, porque no puede estar escrita.
Aquí estamos cinco personas y cada uno pensamos diferente.
Por lo tanto,
fíjate, esto es una locura.
Claro, pero es que
vaya negocio.
Lo malo es que pensemos que nuestra idea de filosofía es la única válida.
Bueno,
yo tengo mi idea, pero la de Imanol Reino.
Este ejemplo de este chico, que ha dicho Alberto, de Santander, si él hace una prueba.
Que no puede.
Pero de Tanzania sí.
Que tampoco, joder, que te lo he dicho que no, que tiene que ser porque los padres vengan aquí a trabajar o a vivir de manera natural.
La madre trabaja en Baracaldo, en la hospital de Curce, me da lo mismo, donde sea.
Coño, pues claro.
Pero yo vive en Noja y el chaval estudia en Cantabria, juega en el Noja, etcétera, etcétera.
Pues que vaya,
no puede venir a hacer una prueba
si
aquí.
Si va a un colegio de aquí,
con 6 años, un ejemplo.
Si va a un colegio de aquí, seguramente sí, claro. Es que, a ver, es que son muchas circunstancias. Sí. Yo te estoy diciendo que ahora mismo lo comúnmente está...
Lo ven al chaval en un torneito de fútbol 7, que despunta y dice... No, la madre trabaja para acá, vente para
eso. Es lo que pasó con Fernando Llorente.
Por ejemplo.
Un momento, solo un momento. Que luego cada uno tenemos nuestra visión de qué entraría más y qué tal. Pero ahora mismo... mismo. Lo que el común de la gente te defiende a capa y espada, otra cosa que sea en algunos puntos ridículo como lo de los nacimientos, es nacido
o formado
claro, de manera natural y no fichado.
Eso lo sabía yo.
Euskal Herria. No, porque es de manera natural.
Lo que pone en la página web del Atleti, y lo leo, nuestra filosofía deportiva se rige por el principio que determina que pueden jugar en sus filas los jugadores que se han hecho en la propia cantera y los formados en clubes de Euskal Herria, que engloba las siguientes demarcaciones territoriales: Vizcaya, Guipúzcoa, Araba, Nafarroa, Lapurdi y Zuberoa y Navarra Vera. Así como, por supuesto, los jugadores y jugadoras sí, que hayan nacido en alguna de ellas.
Claro.
Nacidos,
ese chiquillo de Santander.
Y de Santander también, claro.
Claro, viene ese chiquillo
de Santander. Lo del natural te lo has inventado tú.
Así sean.
Alberto, lo del natural. Pero te das cuenta que lo del natural te lo has inventado tú.
Así no puede fichar en cadetes tampoco. O sea,
tú, ¿cómo que no?
En cadetes tienes la misma política de fichajes. O sea, no puedes fichar a un asturiano de repente.
Pero escucha, pero es que
tiene que tener algún tipo de vinculación para que llegue a la.
Para, el ejemplo de Alberto. De
ya este, si se ha formado ese Santuchu, ese asturiano, eso sí.
Eso, este ejemplo de este chico de Santander, por ejemplo, por inventarnos una procedencia. Su madre trabaja en Baracaldo. Deciden venir a vivir a Baracaldo. El chaval entra, pues en el Retuerto. Por si sí,
claro,
un club.
Claro, claro. Pero en el momento en el que están aquí, sí.
O sea, el cambio ya no es ni de dónde vengas, es en qué lugar estás jugando.
No, claro, pues, es que es dónde estás jugando.
Nacido o formado.
Si juegas en el Noja, si juegas en el Retuerto, sí.
Lo que acaba de decir, lo que está escrito ahí.
En el Retuerto y el siguiente paso sale.
A ver,
pero en el Noja no.
Puestos a hacer trampas.
Eso es.
Podrino, escúchame. Puestos a hacer trampas. Se han dado casos en los que para no fichar, y porque son clubes que pasan desapercibidos, para no fichar a los padres ni a nada de esto, el Athletic no ficha a un asturiano ni a un cántabro. No va el Athletic y le dice para el equipo cadete, pum. Pero se han dado casos de padres que no viven aquí y que sospechosamente hay jugadores que están en canteras de equipos convenidos convenientemente,
claro.
Convenientemente convenidos, para que luego, si tiene que dar un salto, haya pasado 3 años en el Santuchu, como hemos dicho, o 5 en el, no sé si el Peñasport está convenido, pero bueno.
Da igual, aunque no esté convenido. Formador en el catenar de Euskal Herria.
Más aragoneses que el gorrito aragonés. Y...
O sea, que tú fichas a los padres. No, lo dijo, me dijo esta. Le dijo, viene, pues porque es su familia.
No, es que a ver, es que tú no puedes fichar.
No sé.
Claro, pero
eso.
Fichas a los padres.
Olvidado de la filosofía.
Si miramos todo el Atleti ahora mismo, categorías inferiores. No sé si hay algún cántabro, algún asturiano, algún...
No creo que no.
Hombre, según el esquemita que nos dieron el otro día, no, hubieran vizcaínos. Bueno, no sé si ponía por provincias, pero sobre Vizcaya sí ponía 76.
Que la filosofía se basara en el origen o en la raza, o sea, ya sería el curso.
No, no, hombre, es que eso sería bastante racista.
Sería la hostia, o sea.
Que hay...
Por eso, bueno, por eso...
En algunos casos bordea, pero por lo menos no es racista.
Por eso no se define, precisamente, ese es el problema, por el que no se define la filosofía.
Pero está bien definido. En la página web
está descrito, no definido. No está definido, está descrito.
Pues claro, es que no puedes definirlo.
Y ahí sí que está. A ver, yo creo que sí está bastante definido.
Claro,
y luego, otra cosa es cómo nos parece ciertas cosas, como lo de hijos de jugadores. Porque no se puede.
Perú,
según lo que está en la página web.
Defiéndeme un caso. Mario Bermejo.
Que luego ha habido.
Defiéndemelo.
Luego ha habido veces que ha habido trampas al solitario. Si yo no quiero decir. Claro, eso sí. Pero que la filosofía está ahí. O sea, está ahí.
Que Diarra, luego nos dice alguien por aquí. Diarra. Pues, Diarra, ese fue también un fichaje para hacer años.
¿Qué, por cierto, dónde está ese chico ahora?
Para hacer años.
Pues creo que está en segunda división, no sé si en el Tenerife, una cosa así. No, pero bastante bien, ¿eh? O sea, segunda división, o sea, ese chico muy bien. ¿Qué pasa? Que
no sé si tuvo algo que ver a la hora de que saliera y no, pues que,
mira, luego aquí hay,
que entrara con calzado.
Aquí hay otro oyente que dice, hay que dejar la filosofía muy ambigua, porque si sale uno muy bueno, poder adaptarlo y que pueda jugar en el Atlético.
Eso es la base. Aparte no puedes definirla mucho más, porque sería, ya te digo, estaría rozando temas legales. Hay que dejarla ambigua porque exactamente así ha sido toda la vida, bueno, toda la vida.
Pero yo estoy de acuerdo contigo, Imanol, en que al final hay chavales que deberían de tener un hueco en Lezama más que el fichaje médico. El fichaje médico me parece mucho mejor. El fichaje,
pero bueno, eso es mi forma de entender la filosofía, ¿eh?
Para mí también.
Insisto, ¿eh?
Para mí también.
No, aquí, la filosofía pero esa está no marcada
es,
por la...
Pero esa no es... Esa precisamente es la que se intentó abrir un debate que no fue a más.
A ver, yo creo que aparte ahí el mundo evoluciona y además cada vez nuestra sociedad es más intercultural, interracial, por suerte, en mi opinión. Entonces, lógicamente, eso se refleja en el Athletic. Y se está reflejando ya por primera vez en el primer equipo, pero era un reflejo ya en Lezama que existía de hace mucho tiempo. A mí realmente me sorprende que todavía, igual me confundo, pero bueno, si hay un jugador mexicano, pero que hay muy poca representación de sudamericana con
sí,
la cantidad de chavales que ves en las canteras de Vizcaya y de Euskal Herria en general jugando de origen sudamericano, y sin embargo no ha llegado todavía ningún jugador que se haya consolidado en el Athletic Club de origen sudamericano, y eso me sorprende mucho porque además son países muy futboleros.
Sí, tampoco asiático. Mira, Daikin Iwa, el jugador de Arenas, decía, su hijo era bastante buenillo y tal, y decía, yo quiero que este sea el primer japonés en el Athletic.
Claro, sí,
es verdad que no ha habido, ¿no? Y es curioso.
Pero bueno, en el caso de Asia es, primero, la presencia de asiáticos es muy grande aquí, pero son países menos futboleros que los sudamericanos. O sea, fíjate.
Sí.
¿Qué nos dice por aquí? Claro,
por el fútbol para países sudamericanos y la cantidad de niños vascos que hay de origen sudamericano, latinoamericano, y que no, todavía no hay.
Mira, la filosofía está escrita, nos dicen por aquí. Otra cosa es lo que hagan los agentes de jugadores, que les atraigan con la historia de que si fichan por un club de Euskal Herria siendo francés o aragonés, tienen un trampolín posible que no tienen otros. Triquiñuela del Athletic o de los padres, más los agentes de los jugadores.
Hombre, hay una cosa clara.
Ander Herrera, no puede sentirse más maño, Ander Herrera. Sí, y otro que dice, Yago Herrera, más de Castro que el palo de la bandera. Y nació en Cruces y jugó en el Athletic.
Bueno, nació en Cruces, ¿no?
Claro, pues es
el tema. Y jugó en el Athletic también, ¿no?
Sí, no hay equipos del norte de Burgos que juegan la Liga Vasca. Nos dice por aquí, no hay equipos del norte de Burgos que juegan la Liga Vasca. Pues sí, hay algunos que juegan por cercanía y facilidad de juego.
Espinosa, mira,
el Menes, o el Trueba.
Ahí tienes
los dos, que yo juego contra ellos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que normalmente.
En la Federación Vizcaya.
¿Sabes lo que pasa? Que normalmente esos dos equipos.
Son de aquí.
Todos los chavales. Son de aquí, efectivamente.
Mira, dice que se ha quedado este año en el River porque iba a tener el hijo aquí. Dice por aquí otro. Bueno, no sé. Herrerín, que se ha quedado en el River porque iba a tener un hijo aquí. Pues nada, pues para tener el hijo aquí. ¿Cómo más enredado Cotrino con la filosofía? Y encima...
Esto ha empezado todo por Robert Navarro, ¿no?
Sí. Ha empezado todo por Robert Navarro.
Que yo insisto...
Y sobre todo
me ha liado
Javi, como siempre,
no
ha empezado a decir que si la filosofía no sé qué, no sé cuánto y tal, cuando está clarísimo, todos lo tenemos clarísimo, y al final...
Pues me has enredado,
Javi, con lo de la filosofía.
Programa,
está clarísimo, pero todo que discutimos con eso.
No había mucho tema.
A mí me parece un debate siempre maravilloso, siempre que...
Es bonito.
Y yo además... Sigo pensando, lo más importante para mí es que la filosofía, yo tengo muy clara cuál es mi idea de la filosofía.
No, se ha quedado claro.
Del Athletic, está muy bien diseñada.
Tú sí la has descrito y definido muy bien.
Y después, sí creo que es muy importante también que pensemos que la filosofía no es un hándicap ni una debilidad. Para mí la filosofía del Athletic es una fortaleza. Por eso la defiendo. Si fuera una debilidad, no la defendería.
Si yo
la considero una debilidad, no entiendo quién considera la filosofía del Athletic una debilidad y luego la defiende.
Es uno de los pilares del club.
Una fortaleza de este club.
Una cuestión es que sea un aspecto filosófico de su forma de actuar del club, pero está claro que hemos decidido jugar con una pierna al fútbol en comparación con los otros.
Vamos a poner ese ejemplo. Con una pierna, pero la mejor pierna.
¿Eh?
No, no, una pierna que es mucho mejor que las piernas de los demás.
Paco,
no,
tú, que si tú que llevas
si fuera una debilidad, yo no la defendería. Yo no lo veo como una debilidad, Paco.
Yo, a ver, para mí no.
Yo creo que estamos en inferioridad de
Entonces me la cargaría.
Condiciones
entonces
estaría contra la salida, estamos en
no, yo creo que no.
No podemos
no, yo creo que no.
Echar
no.
mano de todo el mundo. No,
bien, pero a cambio...
Bueno, a ver quién te mejora. A ver quién te mejora. Bueno, la Real ha cambiado la filosofía. Sí, y vale, no, vale, no es una locura, ¿eh?
Pero bueno, porque no sabrán ver, yo qué sé.
No, Paco. Yo
claro, que es una cosa obvia, que o sea, hemos
decidido. Para mí no. Para mí es una fortaleza.
De inferioridad de condiciones.
No es verdad.
Porque nuestro mercado no es el mismo mercado que el resto.
Es igual, pero tu mercado está mucho más identificado con el club. Hay una implicación diferente que compensa.
¿Me permite decir una cosa?
Vamos a hablar de nombres y apellidos, ¿eh?
Si no, no lo defendería.
Identificación, ¿eh?
Paco, yo voy más un poquito la línea de Paco y simplemente, pero por un dato. Cuando entró en vigor la ley Bosman, sí, el mayor perjudicado de esa ley fue Atleti.
Atleti, la Real, en aquellos tiempos que todavía no habíamos fichado
extranjeros. O sea, fueron los más perjudicados.
Con el tiempo no tanto.
Ahí quiero llegar, Alberto. Gracias a esa ley, el Atleti se ha conseguido que la importancia de la filosofía y la importancia de competir, o esta forma de competir y de evaluar resultados... hemos sido el único club que nos hemos agarrado a ese clavo. Que luego, como bien decía Perú y
ahora,
yo y todos,
ahora por Areso, por ejemplo, no tienes que competir con 200.
Pagas más que 199.
No, pero es igual. Si tú tuvieses ahora tres extranjeros en la liga, solo en cada equipo, el lateral derecho de prácticamente toda la primera división sería seleccionable. Si tú solo juegas con tres extranjeros antes de la ley Bosman, o sea, ¿sí? que en principio es una cosa negativa para el Atlético, pero luego a la hora de tener mercado, si el Real Madrid no ficharía a un lateral derecho, o sea, ficharía fuera a dos delanteros, a un medio centro bueno, a un portero si acaso.
Tenía creo que fue Suster.
Simón no estaría aquí. No estaría nadie. Lateral derecho Areso te competirían contigo y tal, porque tendrían a los buenos y top los cogerían y como tienen ya el cupo lleno, tendrían que tirar de...
Tú y Paco lleváis en los medios de comunicación deportivos un montón de años.
Hablo de Imanol.
¿Cómo han evolucionado las convocatorias de las selecciones nacionales? Antes las copaba Madrid y Barcelona. Las copaban. Y luego la gente...
ahora también, pero en otras selecciones. Claro,
¿qué sucede? Que ahora de repente la selección de Luis de la Fuente, o me da igual de la selección de turno que sea, pues de repente aparecen 14 equipos distintos. Y cuando el Atleti van dos o tres, es porque el Atleti va bien. No. Y cuando ahora van dos o tres, porque
el Atleti va bien. Sobre todo lo que más ha cambiado las selecciones es el que aparecen jugadores que juegan en otras ligas.
Antes no había, y que
la burguesía, totalmente. Y cuando hablo de la burguesía hablo del aspecto económico de los clubes, pues ha aumentado en número, comparación, antes eran el Madrid, el Barça y el resto éramos ahí a lo lejos y tal. Ahora hay clubes que intentan hacer, pues Atlético de Madrid, el Villarreal, el Athletic, que intentan competir con ellos, evidentemente, porque tienen mejores presupuestos, ha llegado el dinero, etcétera, etcétera. Y entonces, al final, por mucha pasta que tengas, tú sí, en un principio puedes competir, puedes contratar o fichar a lo mejor, pero igual lo mejor no te rinde cuando tú piensas que te va a rendir. Cosa que pasa con el Atleti. Estamos hablando de que si la mentalidad, la implicación, etcétera, etcétera, luego eso hay que verlo en el campo y fuera del campo.
Pero bueno, Robert Navarro entra en la filosofía.
Un comentario a lo que ha dicho Paco.
Estamos hablando en teoría.
Un comentario importante.
Que quedan 5 minutos.
¿Sabes que también la filosofía del Atleti es lo que más le esclaviza al Atleti, ¿no? Al club. Porque estás en manos de los jugadores. Y pagas más.
Sí.
Y pagas más.
Lógico, ya.
Por eso.
Claro. Porque los jugadores.
Ojo, nadie se olvide
hay
eso.
Hay que adaptar eso. Hay que adaptar
jugadores
eso.
Y clubes también, rivales lo saben. Claro.
Por eso, no.
Tu mercado más exiguo.
Claro. Y el representante cuando llama a la puerta y dice toc, toc, que me piro. Digo, coño,
pues
o un presidente, pues negocias. Pero es decir, tú pagas.
Pero
Atleti, lo sabemos todos, Alberto. Ha habido jugadores.
La foto de los cinco.
Por ejemplo, ha habido jugadores que no tenían nivel para jugar al Atleti y jugaban porque eran vascos y cobraban un pastizal. No,
pero sí. Y lo sigue habiendo.
Lo sabe.
¿Pero qué? Pero no todo el mundo. No, o sea,
eso, es decir, la familia está bien, bien, pero somos esclavos de ella también.
Eso es una ley de oferta de demanda.
Dos cosas. No todo el mundo, dos cosas. No todo el mundo está dispuesto a irse al Olympiacos. Y otra más, porque no, Dani García no ha seguido, por ejemplo, ¿no? Porque no tenía oferta. Pero no sé. dudo que de todas maneras, si hubiese habido una oferta para un último año de Dani García, le hubiesen pagado en el Olympiacos lo que le paga el Athletic, o lo que le hubiese pagado el Athletic, la oferta. O sea, que quiero decir que al final, igual también lo que hay que hacer es, llego hasta aquí, y si quieres marcharte, márchate, y ya está.
O sea,
no está claro, márchate, a ver dónde vas. Lo primero, va, y a ver si donde no, vas te pagan que no, lo que yo te estoy ofreciendo.
No es buena táctica de negociación. A ver, pero tú lo que tienes que hacer es valorar el producto aquí y tener en cuenta, uno de los factores que tienes que tener en cuenta es que tu mercado, donde puedes comprar, o tu oferta, vamos a decirlo así, donde tú puedes comprar, es mucho más exigua y es mucho más corta que la que tienen Atlético Madrid, Villarreal, Betis, Sevilla, etcétera, ¿todos? Etcétera.
Sí, todos pero, los demás. Pero bueno, claro. Pero,
entonces, como es mucho más corta, ellos lo saben, pues el precio sube. Si es una ley de oferta y demanda,
ya, pero bueno,
las angulas son caras por lo que son.
Claro, pero
que
tú, sale, ahora mismo tú viene a Areso.
Porque hay pocas.
Viene a Areso, le pagas lo que le tengas que pagar, pero si quiere,
o sea, cobrar,
si quiere cobrar un montón más, dice, oye, ¿quieres ir al Atlético de Madrid? Bueno, pues ahí igual eres suplente. Igual no juegas en tu vida. Pues, ¿quieres ir? Vete. Allí, aquí sabes que vas a estar todo el año.
Esa es la fortaleza del Atlético.
Claro, o sea,
el Atlético se tiene que convertir, joder, para mí es muy importante que
y llego hasta aquí, y punto.
El equipo más atractivo para cualquier deporte.
Y para eso hay que ganar títulos y ganar vasco. Partidos, claro.
Y punto.
Y para eso hay que ganar títulos.
Eso te lo dan los títulos.
Y los partidos, bueno, ganados.
Y las siempre de trabajo. Y el sueldo. No, y muchas cosas. No,
Manuel, porque se vayan todos juntos o no descontentan a mí con al final de temporada. Miquel no viene nadie aquí,
Monreal y alguno más. La Real en ese momento cuando fichado tenía un proyecto deportivo muy bueno, con jugadores muy buenos y ganando títulos. De fuera, por gente de fuera, todo lo que quieras, pero lo tenía y la Atlético no lo tenía.
Hombre,
y que si diga Miquel Merino ahora mismo,
dinero,
No, también dinero, pero tú dirás Miquel Merino ahora mismo, pero trasládame esta situación actual deportiva de Atleti a la de 5 años, a ver qué equipo elige.
Claro, bueno, sí, eso está claro.
A eso me refiero.
O si el Atleti está 5 temporadas igual, seguidas, 15º, pues no vas a retener a Nico Williams, es igual, por ejemplo.
Lo mismo,
igual no fue un problema de.
Si estás 5 años yendo
un problema
a
Champions, de oferta. Sí, igual, más cosas. Igual como aquí teníamos a Berga y alguno más, pues lo que se le puso en la mesa tampoco era lo que había que haberle puesto en base a la. Porque tú, cuando fichas un jugador, lo fichas por lo que ya ha demostrado y por las expectativas que tienes de que va a funcionar.
¿Cómo te va a rendir? Lo que es la filosofía de los fichajes, ¿eh? Esto, sacamos el comodín de la filosofía de los fichajes y podemos estar aquí hablando.
Ahora
estoy
tres,
por cerrar ahora a las 3 y empezar a grabar y lo meto mañana.
Paco, nos tiramos 8 años.
Graba y nosotros vamos a seguir.
Lo meto.
Nos tiramos 8 años fichando a Azpilicueta.
Hasta luego.
Sí.
8 años fichando a Azpilicueta. Todos los veranos eran Azpilicueta en Monreal. Todos los veranos.
Mañana es probable que. Mañana es probable que suba el micrófono y sigáis oyéndoles de fondo. Y sigan aquí.
De hecho, vinimos ayer. Llevamos desde ayer.
Oye, que son las 3, tú.
Estamos hablando, ya sé que son las 3. Bueno, ya sé, tú sigues hablando. Bueno, hemos quedado en que Robert Navarro sí.
Sí,
no radicalmente
sí. No nos ha quedado clara exactamente la filosofía del Athletic.
No, radicalmente sí.
Bueno, sí nos ha quedado clara. Otra cosa es lo que matizaríamos cada uno o lo que cada uno interpreta.
Hasta bien.
O sea, yo,
¿hasta dónde estiramos cada uno?
Estiramos ahí de una manera o de otra. Y yo pensaba que quedaba claro que los hijos de Vascos no, pero no ha quedado ahí todo claro y tal. Depende de si vienen, si no vienen.
Están muchos locos por
si llegan, si no llegan.
Sobre todo los jugadores.
Claro. Y gente, hombre, sí, por si es bueno el...
Claro, por si me sale bueno el chaval, pues...
Si tiene los genes.
Y además hay una cosa en el Atleti, es que en el Atleti se cobra al día.
Hombre, si siempre ha sido un paquete, igual no piensas en que tu hijo nazca aquí, porque dices, pues tampoco tiene mucha historia, ¿no? Pero bueno. Gracias, Paco Prieto, Pedro Olazábal, Javier Cotrino y Manuel Reino. Nada, venga, aquí seguimos, ¿eh? Seguimos hablando nosotros aquí y tal, o sea, pero... Sigue la radio. Gracias, Agur. Hasta mañana.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. We'll be right back.
Canela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Cuídate, son las 3 de la tarde, hablamos de salud, mucha salud que tenemos por delante y hasta las 4 de la tarde, bueno, salud la tenemos y nos cuidamos todo el día, 24 horas, pero los consejos de salud en Radio Marca de 3 a 4 de la tarde ahí concentrados, así que aprovechamos muy bien el tiempo con nuestros invitados y colaboradores. Vamos a ver, vamos a hacer repaso de la semana. Por un lado, ya os he anunciado un poco los contenidos en redes sociales, en Instagram de Radio Marca, de Cuídate, Cuídate Remarca, arroba Cuídate Remarca. Ahí tenéis los contenidos de hoy por si, oye, pues por la mañana te levantas y dices, a ver, ¿qué van a tener hoy en Cuídate? Pues para que sepas los contenidos que vamos a tratar un poquito, para que estés muy atento. Si no, como este programa también lo puedes escuchar en formato podcast, bueno, pues a lo mejor no tienes por qué estar tan pendiente. Pero bueno, si no, ahí habrás visto que hoy vamos a estar con Leticia Garnica. Consejos de nutrición, de alimentación. En este programa, si estáis pensando que alguno de estos días vamos a tratar la operación bikini como tal, es complicado, porque nos manifestamos en contra, absolutamente en contra de operaciones bikini, operaciones a corto plazo, pero igualmente atendemos a un poco a esas necesidades o inquietudes que podáis tener. Entonces yo entiendo que en estos días pues lo que más queréis es, oye, necesito quitarme unos kilitos rápido. Lo rápido, que sepas que al final va a ser un enemigo. Y que es muy probable, uno, o que no lo consigas, dos, o que luego tenga un efecto rebote, es decir, ya sabes lo que puede pasar con esa operación bikini. ¿Que puedas quitarte 2-3 kilos? Pues seguro que sí, pero ya directamente, si tienes unos hábitos de vida poco saludables y los cambias para mejor, lo vas a notar y esos primeros kilos van a estar ahí, luego ya tienes que continuarlo en el tiempo. Así que como operación bikini en sí, no vamos a hablar. Vamos a responder a algunas de las preguntas que nos habéis ido lanzando a través del correo electrónico, cuidate@radiomarca.com, y de paso, pues introduciremos un poquito este tema. Después estaremos con Martín Jaqueta, nuestro entrenador personal, donde sí hablaremos un poquito ahora con esta subida de temperaturas, que ni en verano, vamos, como esto sea el verano, madre mía, aquí por ejemplo en Madrid estamos pasando mucho, mucho calor, hay que decirlo, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues hablar un poquito de ese entrenamiento al aire libre, si hay que modificar las horas, qué es lo que deberíamos cambiar o adaptar para estos cambios de temperatura. Bueno, pues si sales a correr, por ejemplo, o haces deporte al aire libre y hace mucho calor, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? También hablaremos de los cambios propios de esta estación, tipos de entrenamiento, cambios de entrenamiento, dependiendo cuánto sea tu entrenamiento durante el año, ¿qué es lo que deberías modificar de cara al verano o de cara al verano? Bueno, todo eso nos lo va a contar Martín Jaqueta. Aprovecho para anunciar la consulta de mañana a las 3:30 de la tarde, que estaremos con Dani Porro. Consultas de osteopatía, Dani Porro. Así que también tenéis ese correo electrónico, cuidate@radiomarca.com, o directamente mañana podéis llamar en directo al teléfono del oyente. Os lo digo mañana, porque si no vais a llamar hoy y no vale de nada. Ahí sí que tenéis que llamar durante el programa. Si os queréis adelantar, pues utilizad el correo electrónico. Nos ponéis el nombre, la consulta y el número de teléfono, o directamente el número de teléfono, o directamente la consulta si ves que no vas a poder entrar, y yo se lo transmito a Dani Porro. Así que ya sabes, mañana, martes, consulta de osteopatía con Dani Porro, director del centro Atrio 3. Estaremos con la doctora Inés Lipperheide, estaremos con Boticaria García, estaremos con nuestra psicóloga Patricia Gutiérrez, hablaremos de melanoma y del cuidado de la piel con Cantabria Labs, y abrimos la Biblioteca de la Salud. Además, tenemos título nuevo y además bastante interesante. Fíjate, del tema que vamos a hablar en ese libro, nos podemos beneficiar todos, nuestra salud se puede beneficiar absolutamente la de todos, no tienes que tener un problema. No os voy a adelantar mucho el tema, pero bueno, para que estéis atentos, si os informo que os va a valer absolutamente a todos, no tienes que tener un problema, pues yo qué sé, es que quiero cambiar mi dieta, o es que quiero hacer ejercicio, o es que tengo este problema, o es que tengo hipotiroidismo, me lo estoy inventando. No tiene nada que ver con eso, es algo que nos puede beneficiar a todos, una actividad que tenemos que aprender, de la que vamos a obtener mucho, mucho, mucho beneficio, y que ahora, de cara a las vacaciones de verano, nos podemos, pues, entrenar, podemos aplicarlo en nuestra vida, podemos obtener los beneficios, además, rápidamente, con lo cual estad muy atentos. Tiene que ver con la respiración. Y dices, respiración, pues bueno, pues para respirar bien. No. No te puedes imaginar la cantidad de beneficios que puede tener en nuestra salud. Así que estad muy atentos a la Biblioteca de la Salud de esta semana. En fin, bueno, como veis, va a venir un programa, una semana muy cargadita de contenidos. Nosotros encantados de prepararlo para vosotros, donde vamos a aprender todos, absolutamente todos, de nuestros invitados. Vamos a empezar con el programa de hoy. Vamos a atender también a la actualidad de la salud, que tenemos alguna cosa que contaros, que ha ocurrido y, oye, pues nos gusta estar también actualizados, que eso es muy importante. Y después hablamos de nutrición con Leticia Garnica. Comenzamos. Cuídate.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?